Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues pasan 6 minutos de las 10 de la mañana y tenemos esa noticia en lontananza, nunca mejor dicho, como las nubes, ¿no?, que se van acercando a nuestra comunidad. Antonio López, dinos, por favor, que la cosa puede cambiar.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días.
Hoy, desde luego, son buenos para los que trabajamos en la información meteorológica. Novedad de última hora, tenemos nubes en el cielo de Madrid, nubes que anuncian cambios importantes. Sobre todo llegarán durante la noche y próxima madrugada, donde se pueden serán más activas ya, es decir, que pueden dejar esas precipitaciones esperadas después de este episodio tan largo, anticiclónico, de sol y de altas temperaturas. Ya cambia la dinámica, hoy punto de inflexión, solo hay que mirar al cielo, como ya hemos amanecido con muchas nubes en el cielo de la región, y esas nubes han tenido un efecto positivo, y es que al haber una tapadera nubosa, las temperaturas no han sido tan frías esta pasada madrugada, aunque hay que decir que sigue la inversión térmica. De momento, hasta que la inestabilidad que entrará durante la próxima madrugada, noche, últimas horas del día de hoy, no desplace al anticiclón, la inversión térmica seguirá, por tanto, esa boina de contaminación. Confiemos que estas precipitaciones que ya anunciamos no van a ser nada significativas, pero por lo menos va a dar un giro en el...
Aunque mueva un poquillo la boina, nos conformamos.
Sí, esta boina que se ha traído el lugareño y que hay que quitar de la capital. Pues esa es la novedad, nubes en el cielo de Madrid que nos van a acompañar, incluso dejarán los cielos muy nublados ya durante la tarde, anunciando esa probabilidad de precipitación durante la madrugada, noche, madrugada. Habrá que ver lo que indican los modelos y sobre todo que ya las máximas hoy a duras penas vamos a llegar a los 16 grados frente a los 18, 19, 20 que hemos tenido en jornadas pasadas. ¿Queréis saber el tiempo para mañana?
Hombre, claro.
Venga, a ver.
Pues mañana, importante. Luego algunos dicen, no, es que no, nos ha pillado por sorpresa estas precipitaciones. Cuidado que mañana es viernes, la hora punta se puede complicar. ¿Por qué? Pues porque durante la próxima madrugada y parte de la mañana del viernes, que es cuando se espera un poco ese grueso de precipitaciones, insistiendo una vez más que no van a ser lluvias importantes, pero aquí caen 4 gotas y se lía parda
un poco tonto,
en el tráfico de hora punta, pues mañana viernes por la mañana, además de por la boina que seguramente todavía algo quedará, lo importante es venir en transporte público porque en el coche particular se puede complicar bastante la situación. Por lo demás, las precipitaciones durante la mañana del viernes pueden persistir de forma irregular en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid, pero por la tarde se irán abriendo algunos claros. Será la transición para la llegada de más nubes y de alguna precipitación a lo largo del sábado. Ya nos metemos en el fin de semana, un fin de semana que desde luego dista mucho del que tuvimos la semana pasada, con muchas nubes en general, con poca precipitación, también hay que decirlo, y con temperaturas ya más de noviembre. Entre el sábado y el domingo, los termómetros se van a situar en los 14-15 grados, que ya es un ambiente fresquito. Con las nubes que van a impedir que caliente el sol, se va a notar un ambiente más fresco, frío y desapacible.
Ahora que nadie se queje de frío, porque nos empezamos a quejar de que hace calor, luego de que no llueve, luego de que llueve, el caso es quejarse.
¿Por qué llueve en fin de semana? Ya me dicen algunos, ¿pero va a llover este fin de semana? Es que los hombres y mujeres del tiempo lo preparáis todo para fastidiar el fin de semana.
Es que sois malos, pues malos.
En este caso somos mensajeros única y exclusivamente y estamos encantados y contentos de anunciar lluvia para Madrid, que, insisto, será a última hora de la jornada de hoy y sobre todo durante la madrugada. Y mañana viernes, si pueden dejar el coche en casa, mejor, porque con 4 gotas se puede liar en los accesos a Madrid.
Pero cuando dices, Antonio, que va a llover hoy en la capital o va a ser más en la sierra.
Empezará por la sierra, ¿eh? Porque es un frente atlántico y a última hora, tarde-noche de hoy, podría llegar, dejar las primeras precipitaciones en la sierra. Pero cuando decimos que puede empezar a regar a lo largo de la madrugada es cuando se extienden esas precipitaciones al resto de la región.
Perfecto. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Antonio.
Hasta mañana.
Seguiremos pendiente a ver qué pasa. Venga, mañana más. Pues nada, nuestro compañero Juanjo Ceballos, ya ven qué música nos pone, justamente porque dice, hay que hablar del Atlético de Madrid que sigue vivo, y ya está con nosotros Rodrigo de Pablo para ver qué vamos a contar en el partido de la una. Buenos días.
Muy buenos días, pues habrá que empezar por ahí, ¿no? Que el Atleti sigue vivo al menos hasta el día 5 de diciembre, que no es un pronóstico demasiado favorable, pero las cosas son como son. Ayer ganó su partido, hizo su parte por fin, algo que no había hecho en otros encuentros de la Champions, pero quizá no le alcance. No le alcance porque ganó también el Chelsea en Azerbaiyán, al Karabaj, y eso significa que necesita una carambola en la última jornada para seguir con vida en los octavos de final de la Liga de Campeones. El Atleti debería ganar en la última jornada de la fase de grupos en Londres al Chelsea, y luego el Karabaj, el modesto Karabaj, debería al menos empatar en Roma contra la Roma. ¿Es posible? Sí. ¿Es probable? Poco. Pero ya sabes que los aficionados colchoneros de fe andan sobrados, y esta va a ser una nueva demostración más de aquello de nunca dejes de creer. El caso es que el Atleti marcó, el Metropolitano lo agradeció, y sobre todo un futbolista, Antoine Griezmann, que había sido pitado ya incluso en la última jornada y que se sacó de la chistera uno de esos goles que cualquier delantero sueña. Balón que cae del cielo, volea en el aire, un golazo tremendo, el campo patas arriba, y Antoine Griezmann que se liberó.
Contento por el gol, por los compañeros, ¿no? Que así los ayudo con gol, y ojalá podamos mejorar, yo el primero, y nada, intento dar lo mejor de mí mismo en cada partido y ya está.
El Atleti es un club especial por muchas cosas. Una de ellas es la comunión que a veces se alcanza entre la grada y el campo. De hecho, sabiéndose no eliminados, pero muy cerca de la eliminación, se quedaron 10.000 aficionados 20 minutos después de que acabara el partido pidiendo a los jugadores que volvieran a salir. Todo esto ayer ya a las 11 de la noche, cuando a lo mejor muchos de ellos tenían que madrugar para trabajar en el día de hoy. Si alguien vivió, como siempre, en carne viva este partido, fue el Cholo Simeone, que se quedó así cuando vio que entraba esa volea de Griezmann.
¿Qué cosa sentito cuando ha soñado Griezmann?
Creo que de a poco el equipo se fue asentando, y sobre todo tuvo algo que lo lleva adentro de 6, 7 años o de toda la vida. Tuvo corazón. Y cuando un equipo tiene corazón y va para adelante, pasa lo que pasó hoy. La confianza la tengo siempre, porque obviamente conozco a mis futbolistas, sé que son tipos orgullosos y obviamente van a dar el máximo hasta que las situaciones nos permitan tener opciones.
En el manual de cholismo estas declaraciones se estudian en el primer curso, declaraciones prototípicas del Cholo Simeone. Se juega mucho en lo emotivo, en lo deportivo, el Atlético de Madrid, también en lo económico. Estamos hablando de quizá 30 millones de euros aproximadamente entre pasar o no a la siguiente fase de la Liga de Campeones o seguir adelante como en las últimas temporadas. Al margen de este partido, hay 8 equipos ya clasificados para los octavos de final: Paris Saint-Germain, Bayern, Chelsea, Barça, Manchester City, Besiktas, Tottenham y Real Madrid. El Barça además clasificado como primero de grupo después de empatar ayer a 0 contra la Juventus en Turín. Hoy tenemos 3 partidos de la Liga Europa: Astana Villarreal, Atleti Hertha y Rosenborg Real Sociedad, pero ya con la Liga a la vuelta de la esquina. Vamos a hablar en el partido de la una del Real Madrid, que está pendiente de si la UEFA sanciona o no a Carvajal para los próximos 2 partidos de la Liga de Campeones, pero que regresa ya pasado mañana a la Liga frente al Málaga en el Estadio Santiago Bernabéu, y le va conviniendo a ganar después de los últimos tropiezos que le han situado ya a 10 puntos del Barça. Pero lo primero de todo va a ser el Leganés. Mañana mismo abre ya la jornada el equipo pepinero, lo va a hacer contra el Celta de Vigo en Balaídos, después de 3 derrotas consecutivas a los de Garitano les va interesando ya ganar, y vamos a escuchar en directo al técnico del conjunto pepinero. También en segunda se va a abrir la jornada mañana mismo con el Tenerife Rayo, con muchísimas bajas en el ataque del equipo rayista, y también escucharemos en el partido de la una a Mitchell, a ver cómo recompone al equipo. Y luego estaremos también muy pendientes del baloncesto. Ya sabéis que están a la gresca las instituciones que mandan en este deporte. Por una parte, la FIBA, que insiste en sus partidos de fase de clasificación para el Mundial. De hecho, mañana España juega contra Montenegro. Luego vamos a hablar con uno de los dos jugadores de Estudiantes, Edgar Vicedo, que están en esta lista de Sergio Escariolo. Podemos decir en cuanto a la selección española que no están todos los que son, pero sí son todos los que están. Hay algunos jugadores poco conocidos, pero bueno, con experiencia acreditada en la CB, ya digo que luego hablaremos con Edgar Vicedo. Pero también tenemos al Real Madrid a punto de coger un avión para jugar mañana en la Euroliga frente al Panathinaikos. Es un poco kafkiano, pero así tenemos el baloncesto montado a día de hoy. Y hoy, atención muy especial también para el fútbol sala. ¿Por qué? Porque tenemos que estar todos arropando al Inter Movistar, que juega desde hoy hasta el domingo en Torrejón la ronda élite de la UEFA Cup. El primer partido esta noche frente al Braga a las 9 de la noche. Solo el primero de los cuatro equipos que hay disputando esta competición previa a la Final Four se van a clasificar para esa final a cuatro. Estamos hablando de la competición más importante a nivel de clubes del mundo, así que vamos a estar luego con el capitán Carlos Ortiz del equipo madrileño. Como aperitivo, estas declaraciones del defensor pernambucano del equipo madrileño, Rafael, pidiendo a la gente que vaya, que llene el pabellón esta noche.
Jugar en casa siempre nos supone un plus más, ¿no? Estar con nuestra gente, nuestra afición. Contar con ellos aquí nos apoyando es siempre un placer, y esperemos que esté el pabellón lleno y nos empujando a la victoria.
Y para acabar, una no declaración. Esto habitualmente en la radio no sucede. Vamos a meter un fragmento de voz de alguien que no habla. Pero a pesar de que todavía estamos en noviembre, no hemos llegado ni a las Navidades, empieza a hablarse de futuro, de mercado, de qué puede pasar con los cracks del fútbol mundial la próxima temporada. Seguramente el que se va a volver a situar en el mercado es Neymar. Ayer su equipo, el Paris Saint-Germain, le metió 7 en la Liga de Campeones al Celtic de Glasgow. Anda sobrado el equipo de Emery, que ya está clasificado también para los octavos de final, pero se empieza a especular con la posibilidad de que Neymar, al que le cuesta a veces estar a gusto, pues no está a gusto en París. Estas cosas pasan.
En París. Sitio, claro,
es una mala ciudad para vivir. Seguramente llueve más que aquí. Y seguramente en un viernes como mañana en París no se montarán los atascos que se montarán aquí, como decía Antonio López. El caso es que Neymar no está a gusto en París y se empieza a especular con la posibilidad de que pueda firmar por el Real Madrid. Esto es algo que le rodea a Neymar, el brasileño lo sabe. Ayer un compañero de la prensa brasileña se lo trasladó en la zona mixta del Parque de los Príncipes. Y Neymar plantó a la prensa.
Queriendo saber si usted jugaría o no.
Neymar, no te vayas. Bueno, pues Neymar se fue, no quiere decir ni media palabra del Real Madrid.
Pues nada, que no lo cuente.
Pues habrá que estar en cualquier caso pendientes y sobre todo, pues bueno, de lo que van a hacer los equipos madrileños y de toda esa información que nos has avanzado que vais a desarrollar en el partido de la una. Así que, nada, te escuchamos a partir de la una.
Eso espero.
Sí, sí.
No faltes.
Nada, seguro. Gracias.
Gracias.
Buenos días, Madrid.
Bueno, 10 y 19 minutos de la mañana y esta música nos salpica nuestros oídos. Juanjo Ceballos, la conga es porque igual tenemos que empezar a prever que igual estas Navidades Carmen Martín Tejeda centro de Madrid vamos a tener que caminar en una sola dirección o en otra según nos diga la Policía Municipal.
¿Se puede hacer, estoy pensando, una flashmob también?
También, bueno, también. Bueno, por si acaso alguien se ha enganchado hace poco porque ha ido al cole a dejar a los niños o lo que sea, es un protocolo, digamos, ahora que está tan de moda esa palabra, en vez de anticontaminación, antiaglomeración, ¿no? Para que los días de máxima afluencia de público al centro de Madrid, cerca de la Puerta del Sol y tal, pues haya calles reservadas para un solo sentido. Carmen, Preciados, ese tipo de calles.
Para los peatones. O sea, esto consiste, la medida consiste en que los días de mayor aglomeración los peatones solo podrán caminar hacia un solo lado, en una sola dirección, en algunas calles, ¿no? Bueno, es una medida que ha adelantado el ayuntamiento para esos días de mayor afluencia de personas en Navidad. Por ejemplo, se restringe el sentido las calles del Carmen y Preciados. Uh-huh. Y el acceso a la Plaza Celenque, que es donde está el Cortilandia. Ahí uh-huh. se va a controlar el aforo. Es decir, cuando la policía municipal entienda que hay mucha gente, no le van a dejar pasar.
Carmen es de entrada, por si acaso.
Carmen es de entrada. Desde
y Preciados de salida. Exactamente. Para huir de Puerta del Sol por Preciados.
Exactamente. Y subida por el Carmen.
Uh-huh. Eso es.
Va a haber, además, agentes de la policía municipal controlando a los peatones. Bueno, pues como los coches, pero a los peatones. Incluso va a haber algunos, va a haber agentes de policía también en las azoteas de estas calles para controlar desde las alturas el flujo de personas.
Ya, pero desde Andalucía. ¿Y si te ven desde arriba qué hacen?
Pues no sé, supongo que por el pinganillo. Supongo que a lo mejor por el pinganillo avisan al compañero que está abajo y le dicen, oye, ese del gorro de Papá Noel que va al revés, páramele. Me imagino.
Con perros pastores.
Supongo, o sea, esto será a partir de las 5:30, los días en Navidades de mayor aglomeración, uh-huh. los viernes, sábados, domingos, festivos y vísperas, a partir de las 5:30. Uh-huh. Bueno, a ello además.
La gente, por
bueno, ahora os cuento porque otra última cosa, que a ello habrá otras medidas, que estas ya son más habituales, que determinadas salidas del metro y de las cercanías de la Estación del Sol solo van a funcionar en determinado sentido. Algunas salidas solamente te van a dejar salir y en otras solamente de entrada. Esto en algunas ocasiones de aglomeraciones sí que se ha hecho. Por ejemplo, la situada frente a la pastelería La Mallorquina uh-huh. se va a dejar como otros años para salir, ¿eh? Uh-huh. Ahí salir. Que vas a comprar la Mallorquina, te viene bien. Bueno, ¿qué nos cuentan los oyentes? Pues José, por ejemplo, nos dice que él cree que estas Navidades definitivamente no aparece por el centro. Lo tiene claro.
Eso es lo que pensamos mucho madrileños.
Exactamente.
Es más, yo estoy
pensando... ¿Para qué te vas a complicar?
Me voy a ir fuera ya.
Hombre, esto yo recuerdo que hace muchos años, en algunos pueblos, la gente joven, sobre todo, tenía la costumbre de pasear en las plazas mayores uh-huh. en un solo sentido. Uh-huh. En un solo sentido, circulando. Sí. O sea, que esto, por otras razones, pero se ha hecho. Bueno, Elena pregunta que cómo se lo van a explicar a los turistas.
¡Ay, qué buena pregunta!
Porque, claro... el centro es sí. donde más turistas hay en Navidad. Uh-huh. Ahí hay, de cada 5, 4 son turistas. José Ramón pregunta, bueno, él no pregunta, él dice, a mí me parece bien porque las aglomeraciones me dan pánico y como se produzca una estampida por cualquier problema, es mejor así. Hombre, es cierto que por lo menos todo el mundo va a correr para el mismo lado. Eso es verdad, con lo cual, bueno, pues...
Hombre, tampoco son los Sanfermines, yo que sé.
Sí, bueno, espero que, no, que esto no ocurra y no haya que salir corriendo por nada. Andrés nos dice que yo creo que en China se hace esto. Yo comentaba antes que creo que es la primera vez que se tiene en cuenta, pero mira, voy a investigar lo de China porque no, lo desconocía. Y desde luego, si alguien sabe de aglomeraciones, son los chinos. Yago tiene una duda. ¿Qué van a hacer con el que pillen andando en sentido contrario? ¿Le van a multar? A ver, yo creo recordar que el código de circulación
igual
le da
le quitan
a los
puntos,
agentes... claro, igual le quitan en el carnet de peatón.
Claro.
Yo creo que en el código sí que se establece la posibilidad de que los agentes sancionen a los peatones cuando crucen mal, por ejemplo, cuando incumplan el código. Uh-huh. No sé si esto se reconocerá como incumplimiento del código. No. No lo sé. En ese sentido, no sé lo que van a hacer, no han dicho nada. Elena dice que ella cree que el único sentido que hay que inculcar en la gente es el sentido común.
O sea, pero también dicen que es el menos común de los sentidos, ¿acordáis? Yeah.
Desde luego, ese es el que más escasea, ¿cierto? Pedro dice, ¿no sería mejor dejar que la gente se organice? Que los que vayan, por ejemplo, los que bajen, vayan por la acera de la derecha y los que suben por la acera de la izquierda. Normalmente, dice, por lo que yo veo en las aglomeraciones, la gente se suele organizar de forma espontánea. Es verdad, normalmente la gente, por ejemplo, en los centros comerciales se ve mucho, la gente tiende, y en las calles a veces, tiende a subir por una acera y bajar por otra. Uh-huh. Siempre hay alguno que va al revés, siempre hay una oveja negra, pero bueno, por regla general, el grueso de la gente, es verdad que se organiza. Tenemos siempre tendencia a ir hacia la derecha, igual que circulamos con
igual
el coche.
Claro.
Lo tenemos asumido. Los ingleses van al revés. Los ingleses, oye, pues va a ser un problema los turistas ingleses.
Están acostumbrados a... Ahora, tiene ciertas creencias.
Ahora que lo pienso. Nos dice Elena que ella, desde luego, se suma a los que están diciendo que no van a aparecer por el centro y que entre la contaminación, entre que esto era lo que le faltaba, que si tiene que comprar algo, total, ya se va a un centro comercial fuera de Madrid. Por cierto, que no sabemos lo que han dicho los comerciantes de esto.
Pues imagínatelo.
Claro.
Claro, porque si tú quieres ir a algún sitio, tienes que dar la vuelta por toda la calle, como si fueras un coche. Que, no sé, quizá los peatones que estén acostumbrados, que sean también conductores y estén acostumbrados a ir con el coche, lo van a tener más fácil, va a ser más intuitivo, pero los que
no... Pero te retrasa y quizá haya mucha gente que, igual que decía, que ya le han visto por ahí, este oyente que decía que no va a acercarse al centro estas Navidades, pues habrá mucha gente que piense igual.
Claro.
O sea que, y eso se notará también en la caja que hagan muchos comerciantes de allí, porque ya las restricciones al tráfico de Gran Vía ya nos lo habían dicho, o sea que en este caso pues más.
Claro, Pepa nos pregunta que qué pasa si ella se detiene en una tienda. O sea, si se detiene a ver escaparates... Pues que,
no sé, igual la ven las de la azotea.
Igual los de la azotea lo ven y dicen, aquella lleva mucho ratito vendiendo escaparate, venga, aire que circule. No sé, y nos pregunta también además que eso de pasar de una tienda de una acera a la tienda de enfrente, ¿cómo? Que si lo va a poder hacer. Que si ir paralelo es en dirección contraria, que si el zigzag en la calle. A ver, que va a ser complicado, no sé. La gente está muy complicado. Juan nos dice que lo ve todo muy complicado. Que entiende que es verdad que en el centro, en Navidad, es horrible la aglomeración y la gente que hay, que es una barbaridad, que hay algo hay que hacer seguramente, pero que no está seguro de que esto no vaya a provocar más lío todavía. Ajá. Hombre, es verdad que si tú vas en Navidad al centro... Tienes que andar al ritmo que marca el de delante porque le tienes delante, o sea, no puedes andar un pasito más. Por otro lado, nos dice también, por ejemplo, Carmen nos dice, ¿y vamos a ir al ritmo del que ande más despacio? ¿Cuál va a ser la velocidad media? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, pues son las preguntas que nos están haciendo los oyentes sobre esta, bueno, pues sobre esta medida novedosa. Yo desde luego no recuerdo, desde luego en España, que se haya hecho en ninguna parte. Voy a investigar a ver si se ha hecho en China. Y... Elena está muy preocupada también por el aforo para Cortilandia, la plaza de Celenque, que es una de las que se va a controlar el aforo, porque nos dice que, bueno, pues ella va allí siempre con los niños, es tradicional, es uno de los puntos tradicionales, y que si va a tener que madrugar, si vamos a tener que hacer cola para ver el espectáculo de Cortilandia, como otras cosas, no lo sé.
Yo no me atrevo ya a decirles nada.
No, Carmen, lo sé, yo tampoco.
Tú, ya muchos. Pon un tuit ahí, fíjalo de estos, de paciencia, por favor, y ya sí. Está. Fíjalo.
Paciencia. Si es que somos muchos. Sí. Si después de todo somos, ¿cuántos en la capital? Más de 4 millones ya. Sí. Más los que vienen.
Que pongan fuera, música, que pongan música en la megafonía de
Ah, pues mira,
es
buena idea, poner música en la megafonía de las calles.
Por ejemplo, mira, ahora Juanjo nos pone un disco, no sé si para que nos tranquilicemos o para qué, pero también para anunciar que toca Revolver en el Wizzing Center, ¿verdad? Juanjo me dice que sí.
He pasado 1000 años viendo cómo mi madre trabajaba y llegaba a casa siempre tarde, una vez y otra vez, 30 días al mes. Cada noche después de estar ya acostado, la sentía abrir la puerta de mi cuarto, cambió el verme crecer por comer a diario, por comer a diario. Vi a mis padres correr en busca del dorado, vi a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, y desciendo detrás del maldito dorado. Vi a mi padre luchar contra los
Buenos días, Madrid. Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad.
No me caen bien tus amigas.
No puede haber secretos entre nosotros.
No puedo, entiendo por qué te pintas.
No quiero ver a tu familia.
No me dejas otra opción.
No te enteras de nada.
No eres nadie sin ti.
No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid.
Levanta, bella durmiente. Soy el príncipe encantador y he venido a liberarte del hechizo con un beso.
Muchas gracias, querido príncipe. Pero yo solo madrugo los fines de semana para escuchar la radio del cole en Onda Madrid.
Pero si lo ponen también los sábados a las 2 de la tarde.
¡Uy, qué pronto! Yo es que duermo muchísimo.
Jopelines, ¿cómo ha cambiado el cuento?
El fin de semana de 8 a 9 de la mañana. Y los sábados de 2 a 3 de la tarde, la radio del cole en Onda Madrid.
Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours. La mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
La Liga en Onda Madrid. El viernes a las 9 menos cuarto de la noche abrimos las retransmisiones de la 13ª jornada de Liga en Primera con el partido Celta-Leganés. El sábado desde las 4 de la tarde, tiempo para los nuestros con el Real Madrid-Málaga y el Levante-Atlético. Y cerramos la jornada el lunes con la narración del encuentro Español-Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
20 años impulsando la cultura preventiva desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid, en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y 35 minutos de la mañana continúan en la sintonía de Onda Madrid, ya saben, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y continúan y nosotros tratando de acompañarles en esta mañana, dándoles información y ayudándoles a que esa información la vayan tomando de manera entretenida, y eso lo hacemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, y a estas horas, alrededor de las 10 y media aproximadamente y hasta las 11, tenemos nuestro tiempo de salud. Y ya saben, cuando hablamos de salud tenemos un asesor científico que es el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Así sí, ¿no? Te gusta,
futbolista,
¿eh?
Así sí me gusta. Sí, gracias, Alepio.
Ayer se quejó porque dije Luis Gutiérrez.
Luis Gutiérrez. No me quejé en antena.
Pues ya te conoce todo el mundo.
Sí, también,
si con decir Luis ya saben con quién estamos.
Olé, di que sí, Begoña, di que sí.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Venga, vamos a hablar de un tema muy, muy interesante. Claro, porque a veces utilizamos palabras que suenan raras, extrañas, incluso parte de la de la sociedad científica, los médicos no están de acuerdo. A veces las novedades pues conllevan este tipo de cosas, ¿no? Hoy vamos a hablar de nutrigenética. Y vamos a hablar de nutrigenética y de un estudio de la lucha contra la obesidad. Un estudio que nos dice ya que España es el segundo país de Europa con más obesos. Y todo esto tiene que ver, y mucho, con la predisposición que tiene cada persona para tener determinadas enfermedades. Y todo esto está marcado por nuestros genes, por la genética. Entonces, ¿qué es la nutrigenética? Porque claro, aquí a veces los médicos, como siempre digo, utilizamos palabras y no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Claro, sí, genética, nutrición, pero en definitiva, ¿qué es, no? Bueno, pues la nutrigenética lo que hace es estudia nuestros genes, estudia nuestro material genético, estudia sus variantes, lo que se conoce como polimorfismos, y cómo influyen en el metabolismo de los alimentos. Y claro, por supuesto, estamos hablando del metabolismo de los nutrientes. Estudia la dieta, obviamente, y estudia también las enfermedades relacionadas precisamente con estas alteraciones que tienen nuestros genes. Entonces, claro, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de que cuando consumimos determinados alimentos y somos intolerantes, podemos tener trastornos muy variados. Podemos tener trastornos de aparato digestivo, malas digestiones, tener la tripa suelta prácticamente todos los días, podemos tener picores en la piel, podemos tener alteraciones en la piel, podemos tener incluso dolores de cabeza, migrañas. Muchas migrañas están diagnosticadas como tal, pero la causa no la sabemos. Ya sabemos que cuando hay una elevación excesiva de histamina y cuando no tenemos una enzima que es la DAO, la diaminoxidasa, que hace que se metaboliza. No me lo hagas repetir. Entonces, cuando no tenemos esa enzima, bueno, tenemos migrañas. Por lo tanto, tema muy interesante, Alipio y Begoña.
Pues es un asunto que queremos destacar, y para eso pues contar con los mejores especialistas. Y en este caso nos acompaña Juan Carlos de Gregorio, que es experto en biomedicina de las clínicas CRES. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, estamos hablando de la posibilidad de poder hacer, para resumir y ser muy directo, yo podría hacerme un test genético y determinar si tengo una cierta predisposición a la obesidad.
Tan sencillo como cogerte una muestra de la mucosa, unas pequeñas células de las que extraemos ese material genético que decía Javier hace un rato, y lo podemos leer. Podemos leer esas alteraciones que se producen en los polimorfismos del material genético y que van a codificar las enzimas que van a metabolizar los alimentos. Si estas enzimas, que no son más que proteínas, que rompen los alimentos y hacen que nosotros los absorbamos, están correctamente, pues nosotros ese alimento lo absorbemos bien. Si están modificadas y vemos esa modificación en esa muestra sencillita de tu mucosa, podemos saber qué alimentos te van a sentar bien y qué alimentos te van a sentar mal. Qué alimentos te van a deteriorar la membrana intestinal, vas a tener una inflamación intestinal. Nos tenemos que dar cuenta que eso es algo que parece que no lo tenemos en cuenta, que la membrana intestinal son 300 metros cuadrados. 300 metros cuadrados es una pista de tenis que nosotros tenemos plegada en vellosidades intestinales en el abdomen. Entonces, cualquier alteración que produzca una pequeña inflamación de esos 300 metros cuadrados de superficie de absorción nutricional, imagínate lo que provoca una inflamación. Y provoca sobre todo una alteración muy importante dentro de la absorción de alimentos que no vas a absorber, nutrientes que son esenciales y que no van a pasar bien esa barrera. Y entonces, genéticamente y con esa pequeña muestra, podemos conocer perfectamente cuáles son los alimentos que te sientan bien y cuáles son los alimentos que te sientan mal.
Lo que pasa es que Luis ha empezado hablando del tema de la obesidad, ¿no?, en nuestro país. Y hay gente que con lo del test, porque, por ejemplo, el que se tenga una intolerancia a la lactosa, tú no tienes la lactasa, esa enzima que te hace falta para partirla, y entonces es evidente que te va a sentar mal la leche, por ejemplo. Pero ¿tiene que ver algo también nuestra predisposición genética con que ciertos alimentos engorden más o no en cristiano? Porque habrá mucha gente que se está haciendo esa pregunta.
En cristiano, alimento que tú no metabolizas porque, por ejemplo, no tienes lactasa, lo que estás haciendo es no absorbiendo el azúcar que viene con la leche y lo estás acumulando. Luego, esa acumulación se fermenta, produce gases, te inflamas intestinalmente y entonces empiezas a acumular de otra manera los alimentos. Entonces sí que tiene que ver con la obesidad. Tiene que ver mucho con la obesidad en la medida en la que tú alimentos que no puedes metabolizar correctamente los acumulas. Y al acumularlos, los guardas. Y habitualmente los guardamos en forma de grasa casi siempre.
Volvemos al tema, si os parece, el tema de la obesidad, que en España ya es un tema muy, muy preocupante, ya no de de ahora, del año 2017, sino llevamos ya unos años con problemas. Yo recuerdo que a finales del pasado siglo, del siglo XX, que ya parece que fue hace mucho, hablábamos que España de momento no tenía ese problema, que nosotros teníamos nuestra dieta mediterránea, que comíamos muy bien, que hacíamos ejercicio, pero ahora ya sabemos que esto no es así, que hemos adquirido hábitos que nos han llevado a la obesidad, ¿no? Entonces a mí me gustaría preguntar, hay más de 70 genes relacionados con la obesidad, y a mí me gustaría que habláramos de un concepto, que habláramos lo que es el gen ahorrador, ¿no? Que esto yo creo que es un concepto bonito y lo van a entender muy bien.
Bueno, bonito si no lo tienes.
Bueno, vale, Begoña. La guerrera Begoña hoy ha venido haciendo que mis neuronas se pongan en marcha de una forma veloz, pero no te voy a contestar yo, Begoña.
Vale.
Te va a contestar el experto de lo que es el gen ahorrador.
El gen ahorrador es el que ha hecho que la población, a lo largo de la historia, en épocas de hambruna, acumulase reservas para poder subsistir. Es un gen de pura subsistencia, es decir, realmente lo que ha aprendido nuestro cuerpo es a guardar energía en forma de distinta, en forma de grasa generalmente, para poder pasar el invierno y para poder pasar las épocas en las que hay menos alimentos. ¿Qué ocurre? Que en una sociedad como la actual, en la cual la alimentación hoy por hoy está al acceso, y en un país desarrollado como nosotros está al acceso de todas las personas, ese gen hace que guardemos más de lo que debemos, como decía Begoña. Es decir, el que no lo tenga, pues funciona mejor porque quema más deprisa y porque acumula menos. Pero si esto al fin y al cabo es lo que hemos dicho, Javier, siempre, la balanza de calorías. Si gastamos más que ingestamos, pues evidentemente nos mantenemos bien, pero si ingestamos más que gastamos, evidentemente acumulamos. Aparece el gen ahorrador y lo guardamos para épocas de escasez.
El problema es eso, cuando no hay época de escasez. Claro. Todos los días de fiesta.
Sí, sí, sí. Bueno, estamos hablando de un test genético. Ya has explicado lo sencillo que es extraer la muestra, ¿no? Para hacer este test genético. Pero bueno, claro, al final hacéis el estudio, el trabajo, y la persona que ha acudido a vuestro centro, ¿qué le dais? ¿Un informe? ¿Cómo se hace ese informe? ¿Qué recomendaciones hacéis?
Nosotros lo que hacemos es, una vez extraída la muestra, leemos ese material genético y nos vamos a unos puntos concretos que son los que nos dan información del 85% de las alteraciones nutricionales de la población normal. Entonces, leemos esos polimorfismos y sabemos cómo metabolizas esas distintas rutas metabólicas. Y vemos primero los hábitos nutricionales que tú tienes. Si comparamos esos hábitos nutricionales que tú tienes con tu realidad genética a la hora de a la hora de nutrirte, a la hora de absorber los alimentos. Y te damos una respuesta, un dossier con unas 40-50 páginas en las cuales te leemos cada uno de esos polimorfismos, te decimos cómo afecta a tu metabolismo y cómo afecta, por tanto, a tu nutrición. Te decimos los hábitos nutricionales que debes de tener en comparación con los que tenías. Y no es que te demos una dieta cerrada, te hacemos una propuesta de cambio de hábitos nutricionales adecuados a tu carga genética, adecuados a tu realidad personal. Cada uno tenemos nuestra genética, unos somos intolerantes a la lactosa, como decía Begoña, y resulta que estamos acostumbrados a cenar queso. Pues tenemos pacientes que han dejado de cenar queso y han pasado a cenar proteínas o una ensalada, y simplemente les ha desaparecido la migraña, se han desinflamado y al cabo de 3 meses se han encontrado perfectamente, han dejado de tener, una cosa que no hemos comentado, problemas articulares, muchísimos problemas articulares por la intolerancia a la lactosa, y sobre todo muchísima gente que no lo sabe. Con este test nosotros te damos un dossier en el que tú vas a leer perfectamente, de una manera muy divulgativa, qué es lo que a ti te sienta bien, qué es lo que te sienta mal, qué es lo que acumulas con más facilidad y qué es lo que debes reducir. Tampoco eliminar, no provocamos que la gente elimine nutrientes de una manera drástica, sino que lo que intentamos es que te dosifiques correctamente en función de cómo tú metabolizas esos alimentos, que te conozcas un poquito más, vamos.
Yo voy a hacer un poco de abogado del diablo, vengo guerrera, venga. Ya lo ha dicho Luis, pero es que es verdad, o sea, yo cada vez que vas al médico todos decís lo mismo, es que todos quitáis lo mismo, todos al final son verduras, dices, bueno, pues come, quita la grasa, quita los hidratos de complejo de carbono complejos, quita los dulces, quita, así adelgaza cualquiera y así te sientes mejor,
los complejos de jalón.
No, perdón, los complejos
de jalón.
Azúcares refinados. Perdón, perdón.
Los de absorción rápida.
Hablábamos antes efectivamente de que es un problema de calorías y es un problema de exceso de nutrición. Pero si tú conoces lo que metabolizas bien y lo que metabolizas deprisa y lo que es fácil de asimilar por ti mismo, evidentemente tus digestiones van a ser más fáciles y vas a ser más cómodo. Y no siempre es lo mismo. Hay veces que es el gluten, hay veces que es la fructosa, hay veces que es la glucosa, hay veces que es la lactosa. Si a ti te dicen que los lácteos te sientan bien y puedes alimentarte con lácteos porque los metabolizas muy bien y es una nutrición muy correcta porque la conviertes en glucosa y te aporta energía sin dañarte de ninguna manera, pues es una muy buena forma de saber que esa base nutricional es estupenda. Si te dice que el gluten te sienta mal porque no eres capaz de romperlo y estás tomando cerveza, pues lo que tienes es una hinchazón y una barriguita cervecera muy típica en las personas que tienen esa alteración, que por cierto, son muchas más de las que se piensan. Muchas más de las que se piensan.
Bueno, estamos hablando de un test, estamos hablando, ya nos ha explicado la mecánica, cómo se hace, el informe que dais, pero ahora voy a hacer yo la pregunta que muchos amigos seguro se están planteando. ¿Está avalado científicamente? ¿Hay trabajos?
Hombre, me estás preguntando, Javier, que...
Luis.
Perdón. Luis, me estás preguntando... sobre la genética en sí. Desde que conocimos la genética en el 2008, el genoma humano, tenemos toda la interpretación de los genes. Sabemos perfectamente cómo se codifican todas las proteínas y cómo mis hijos se parecen a mí y los vuestros de la misma manera. Es decir, la genética hoy tiene un aval científico que interpretarla es la razón de su propia existencia. Es decir, si nosotros podemos interpretar la genética, podemos conocernos mucho mejor. Y se trata de que este informe que te estamos entregando lo que te hace es conocerte mejor en términos nutricionales, saber más de ti, siempre tiene una validez muy importante. Y desde el punto de vista científico, pues está tremendamente demostrada, nos está aportando muchísimas mejoras en la calidad de vida y muchísimas mejoras en los aspectos sanitarios, no solo nutricionales, sino en los aspectos sanitarios en general.
¿Y por qué hay, perdona, Alipio, no? Quería terminar ya con esta cuestión, ¿por qué hay médicos, por qué hay científicos que todavía son reacios a realizar este tipo de test?
Hombre, hay varios factores. Primero, es una ciencia muy nueva y esa interpretación, pues en algunos casos todavía hay gente que la pone en entredicho porque, según dicen, falta evidencia científica. La evidencia científica precisamente son los datos que nosotros estamos obteniendo en cada muestra que estamos analizando y la respuesta propia de los pacientes. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, que poco a poco se va imponiendo y poco a poco estamos viendo que efectivamente el conocer nuestra carga genética nos permite modificar nuestros hábitos haciéndonos mucho más saludables.
Oye, y otra pregunta también que se estará haciendo mucha gente, ¿cuánto vale? ¿Cuánto cuesta?
Bueno, hay muchos tipos de test. El nuestro cuesta concretamente 300 euros. Uh-huh. En 300 euros leemos 26 polimorfismos y podemos dar cuenta de prácticamente el 85% de las alteraciones nutricionales que pueda tener una persona, porque son las más habituales. Evidentemente, para tener el 100% tendríamos que leer todo el código genético y eso todavía no está al alcance diario. Uh-huh. Pero con 300 euros nosotros tenemos... un conocimiento muy importante de todo nuestro metabolismo nutricional propio, el tuyo, el personal, el que hace que tengas los ojos de un color o de otro, el que se te caiga más el pelo o menos, el que tengas problemas articulares o no tengas problemas articulares.
Uh-huh. Oye, de la misma manera que vosotros en vuestras clínicas hacéis este tipo de test, ¿podríais hacer un test, por ejemplo, de tipo farmacológico? Es decir, saber cuáles son aquellos fármacos que, en función de nuestro perfil genético, nos permiten saber que determinados medicamentos nos van a resultar más eficaces y otros no. Eso sería determinante.
Alipio,
claro.
Se hace de rutina esto ya en los hospitales. Hoy por hoy, cuando tienes un diagnóstico de cáncer, lo primero que se hace es analizar las células cancerosas para ver la carga genética y cómo responden a determinados tratamientos farmacológicos contra esta célula, vamos a llamarla anómala, en su crecimiento. Y lo que hacemos es, pues algo para ponerlo sencillo, es algo como hacíamos con los antibióticos. Es decir, poníamos la bacteria y poníamos distintos antibióticos. Se veía en cuál la bacteria no crecía. Pues ahora se hace con el cáncer de la misma manera. Se pone las células cancerosas con distintos tratamientos quimioterápicos y vemos en la, con la quimioterápica exacta que esa célula no se reproduce. Con lo cual, no tenemos que andar haciendo pruebas que en muchos casos generan unos efectos secundarios muy elevados, sino que vamos directamente al medicamento concreto, al quimioterápico concreto, que va a ser eficaz contra esta anomalía genética o esa célula anormalmente modificada. Entonces, esto ya está al uso en todos los hospitales españoles a nivel mundial y está dando una mejora de la respuesta a los tratamientos farmacológicos altísima.
Juan Carlos, tú me imagino que te lo has hecho claro 200 veces. ¿Tú a qué eres? Para saber...
Yo soy intolerante a la lactosa.
A la lactosa.
A la lactosa. Fíjate que mi madre me hacía tomarme un vaso de leche todas las tardes y yo estaba esperando que se diese la vuelta para coger y tirarlo porque no me gustaba nada la leche y además me sentaba mal. Pero bueno, me gustan los quesos, he tomado quesos y es verdad que cuando he dejado de tomar lactosa me encuentro mucho mejor desde el punto de vista gástrico. Uh-huh. Es decir, yo cuando tomas lactosa, porque lactosa está en muchísimos alimentos y cuando comes en un restaurante muchas veces tomas cosas con lactosa, lo noto perfectamente. Por la tarde empiezo a tener no dolor, porque no es dolor, pero alteraciones gástricas, molestias gástricas, gases, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero tu madre lo hacía con buena intención, te quería dar leche.
Claro, pero tú, ¿cómo va a ser mala la madre de...?
Claro, por eso, con buena
¿no sabéis que realmente los que sois tolerantes a la lactosa sois los mutantes? Las personas no somos tolerantes a la lactosa, por definición. Es decir, no, la lactosa es un alimento que es una enzima que nosotros tenemos.
También como lo del gen, ¿no? Ha sido por supervivencia.
¿No sabes que en España aproximadamente el 30% de la gente es intolerante a la lactosa? Pero en Latinoamérica es casi el 70 y el 80%.
En Asia también, ¿no?
Y en Asia también. ¿Por qué es esto? Pues porque la mutación que se produjo en el polimorfismo que hace que la enzima lactasa rompa la lactosa se produjo en las estepas rusas cuando los mongoles vivían de los lácteos de su ganado. Se pasaban todo el invierno, que era muy largo, y es muy largo en estas latitudes, detrás de su ganado, viviendo prácticamente de los lácteos que daban las hembras de su ganado. ¿Qué ocurría? Que el que metabolizaba correctamente la lactosa era el que se reproducía más porque era más guapo, estaba más fuerte y tenía más energía.
Nosotros, como se morían directamente, no pues se reproducían. Si no había más que comer, ¿no?
No, pero estaban más débiles. Entonces, esa mutación se ha ido extendiendo y en Centro Europa somos más tolerantes, en Centro Europa se es más tolerante a la lactosa porque esa mutación se ha expandido y la expansión en los extremos del centro, que serían las estepas rusas, es mucho menos, tiene mucha menos afectación. Entonces, son mucho más intolerantes a la lactosa los periféricos en este círculo. Uh-huh. Es muy bonito.
A mí me parece fascinante.
Es muy bonito.
Sí, sí. Parte de la culpa tuvo Gengis Khan, que...
Efectivamente.
Pero bueno, habría que hablar de...
¿Y cuáles son esos otros elementos? Porque has mencionado la lactosa, has mencionado el gluten, has mencionado la fructosa, la glucosa. ¿Cuáles son esos? No voy a decir alérgenos porque no lo son.
No.
Esos elementos donde hay más intolerancias por parte de la población o donde hay más habitual o donde habitualmente hay más gente que tiene problemas para tomarlos.
Los que más son el gluten y la lactosa, pero con mucha diferencia. La fructosa también nos estamos encontrando y hay otras alteraciones también al metabolismo de las grasas que en general las tenemos todos. Las grasas las metabolizamos mal y sobre todo las saturadas casi todas las personas. Es decir, metabolizar una grasa saturada es muy complejo, es una ruta metabólica muy larga y por tanto tiene más probabilidades de tener alteraciones, simplemente por la extensión que tiene. Entonces nos encontramos muchas alteraciones a la metabolización de las grasas. Hay mucha gente que efectivamente la grasa le sienta muy mal. Hay otros que la metabolizan muy bien, también nos los hemos encontrado. Gente que y además, luego cuando les preguntas en sus hábitos, yo como toman grasas y les sientan bien y no les pasa nada. Yo también metabolizo mal las grasas y cuando tomo grasa me paso dos días como con sensación de plenitud, que nos pasa a muchos.
Qué fuerte. Y el problema es que todo me sienta no me sienta nada mal. Después, sí, así como
oye, yo. Begoña, yo te quiero ver por el laboratorio, que te cogemos una muestra y te lo leemos.
No te quieres llevar la muestra ya, no te quieres llevar la muestra puesta.
Tienes una torunda. Necesitamos una torunda.
Pero te esperamos. Eres una mutante. Tranquila, que eres una mutante que no tienes intolerancia a nada. Tú tranquila. No, al revés. No eres una mutante. ¿Sí eres una mutante? No, no eres una mutante.
¿Qué quedamos?
Es al revés.
¿Me van a salir antenas o no?
Por eso lo digo. Oye, ¿y en vuestra clínica hacéis seguimiento a la persona que acude?
Sí. Nosotros tomamos la muestra y lo que hacemos es que te elaboramos un informe. Este informe, ya te he dicho, cuenta de 40 páginas aproximadamente y te lo llevamos. Y te recomendamos que te lo leas cada 3 meses, por lo menos, para que seas consciente de lo que te está ocurriendo, porque realmente aprendes a comer. Y después hacemos un seguimiento mensual durante 3 o 4 meses. Los pacientes siguen viniendo porque, además, ten en cuenta que si quitamos nutrientes, en muchos casos tenemos que dar una complementación nutricional para esos nutrientes que no estás tomando. Es decir, el no tomar leche implica que tengas que tomar el calcio de otra manera y el magnesio de otra manera. Entonces, en función de los alimentos que te recomendamos que reduzcas, te aportamos una nutrición externa. Entonces, hacemos un seguimiento. Los vamos viendo y de verdad es tremendamente gratificante, sobre todo por lo que comentabas antes, el ver cómo personas que tenían una inflamación intestinal, la inflamación les desaparece en el momento que han dejado ese nutriente que no metabolizaban correctamente, cómo empiezan a desinflarse y en 2 meses han perdido 3 o 4 kilos, pero sobre todo han perdido 3 o 4 tallas. Empiezan a apretarse el cinturón y se tienen que ir a comprar cinturones nuevos porque pierden muchísimo volumen. Y es muy gratificante ver que el 80% de la respuesta de estas personas es tremendamente correcta y se sienten tremendamente satisfechos. Aunque siga habiendo médicos que lo interpretan de otra manera.
Yo de tal...
No,
es que quería preguntar, porque cuando has dicho la glucosa, la fructosa, o sea, son...
La glucosa no, la glucosa es la base, la glucosa no hay que metabolizarla. Claro. La glucosa ya es la base de nuestra nutrición, es lo que nosotros...
Todo
se convierte en glucosa.
Entonces, la fructosa, por ejemplo, la gente a la que, pues cuando se toma una manzana, ¿puede ser que le siente mal también?
Hay mucha gente que la fructosa le sienta mal, y la fructosa también está en todas las frutas y también es un aditivo alimentario muy usado en la industria alimentaria. Y la fructosa, bueno, hay una incidencia menor que la lactosa, una incidencia aproximadamente del 10% de la población.
Pero ya está bien, 10% es uno de cada 10.
Sí, lo que pasa es que es menos dañina la molécula de la fructosa. La lactosa, el problema que tiene es una galactosa más una glucosa, y hay que romper ese enlace y es muy grande la galactosa. Entonces, en el caso de la fructosa, es una molécula más pequeña y genera menos problemas. La alteración que produce es menor. Pero sí es verdad que hay gente que la fruta le sienta mal.
Pasa mejor, ¿no? Esa, pero...
Y se puede alimentar de otra manera que no sea tomando solamente fructosa. Es decir, comer frutas es sano en la medida en la que tiene un montón de aportes vitamínicos y un montón de aportes nutricionales, pero también en algunos casos, si no metabolizas bien la fructosa, pues hay veces que te sienta mal.
Oye, vosotros no vais a hacer Black Friday, que dice 300 euros, un dinerito. ¿No vais a hacer Black Friday? Diré.
Bueno, la verdad es que en el seguimiento que nosotros estamos haciendo en esta época, pues según me dicen mis señores de marketing, tenemos que desarrollarlo y si llaman y nos dicen que vienen de vuestra parte, pues les diremos que 240, ¿no? O algo por el estilo.
Oye, no está mal.
La verdad es que la respuesta es magnífica.
Pues nada, habrá que probarlo. Yo todavía...
Te estoy esperando.
Sí, voy. Pero iré a Guerrera, como...
Estamos en Eduardo Dato, llegas muy fácil.
Me alegro.
En Eduardo Dato, vale, sí, no me pilla mal.
Muy bien. Pues de esta manera, muchísimas gracias por acompañarnos, por ayudarnos a entender mejor esto que tiene que ver con la nutrición en definitiva y algunos desajustes que tenemos que forman parte o son producidos por nuestra propia genética. Gracias, doctor.
Gracias a vosotros.
Mañana más.
Mañana mucho más, y mañana tenemos que desarrollar una noticia.
Vale, pues nada, desarrollamos esa
y así
noticia.
Así lo dejas.
Luego lo vemos.
Así lo dejo.
Así lo dejas, sí.
Tiene que ver mucho con la alimentación, con la industria alimentaria, con el ministerio. Vale. Algo que venimos piando mucho por ello y ya se ha puesto en marcha.
Vale.
Pues vamos a verlo. Ahora a las horas en punto, como siempre aquí en Onda Madrid, la información.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmen, habla por primera vez de los insultos y amenazas escritos contra ella por policías municipales en un chat. Carmena, que recuerda que el asunto está ya en manos de la justicia, considera que lo ocurrido es un hecho aislado.
Es una cosa que no debería haber pasado, pero a mí me parece que, desde mi punto de vista, yo creo que lo importante es que, puesto que ahora está ya en un juzgado, creo que es un juez el que he leído hoy en el periódico que está instruyendo unas diligencias, pues lo que digan los jueces será lo que proceda.
El delegado de seguridad del ayuntamiento también acaba de valorar la retirada de la placa y del arma reglamentaria de los agentes identificados que participaron en el polémico chat.
No podemos admitir que haya policías, que haya personal armado que nos debe de proteger y de servir. No podemos admitir que al mismo tiempo sean capaces de hacer apología del nazismo, sean capaces de decir que hay que incrustar casquillos en las cabezas a martillazos de los inmigrantes. A mí eso me parece que es tan sencillo, tan simple, que desde luego esta corporación no lo va a permitir.
Crónica política. La Asamblea muestra su apoyo a las mujeres y menores víctimas de la violencia machista en una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el próximo sábado. Así arrancaba el debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos regionales, enmiendas presentadas por PSOE y Podemos. En la Asamblea, hasta allí nos vamos, Pepe Frutos.
Turno inicial de intervención para la consejera de Economía, Hacienda y Empleo. En Gracia Hidalgo ha defendido, está defendiendo todavía su proyecto de presupuestos, apelando, entre otras cosas, a su contribución, la contribución de este documento económico a la creación de hasta 75.000 nuevos empleos en 2018, con lo que la tasa de paro bajará el año que viene al 10,7%. Respondiendo a las críticas previas de la oposición, la consejera ha señalado que el proyecto cumple estrictamente con el objetivo de deuda y de déficit. Sigue en el uso de la palabra en Gracia Hidalgo. La escuchamos.
2.000 millones de euros, ingresos que son suficientes para financiar los servicios públicos de la Comunidad de Madrid y contribuir además a la solidaridad de otras regiones.
Más asuntos de este jueves. En turismo crecen en octubre las pernoctaciones hoteleras en la Comunidad de Madrid. Los hoteles madrileños registraron casi 2,2 millones de pernoctaciones, lo que supone un incremento del 2,7% con respecto al mismo periodo del año anterior.
A nivel nacional, los hoteles españoles registraron 30,9 millones de pernoctaciones, lo que supone un 1,1% más que en el mismo mes de 2016, aunque en Cataluña los hoteles en octubre perdieron un 2,9% de pernoctaciones. Desde la consulta independentista, Cataluña ha perdido hasta un 15% de su actividad turística.
El protocolo marco de actuación durante episodios de alta contaminación producidos por emisiones de dióxido de nitrógeno NO2 de la Comunidad de Madrid se publica este jueves en el Boletín Oficial de la Comunidad en el BOCAM, por lo que mañana entrará en vigor. El Ayuntamiento acaba de explicar que para mañana mantiene el escenario, rebaja el escenario 2, lo rebaja a escenario 1, así que mañana se podrá volver a aparcar en el interior de la ciudad, en las zonas de aparcamiento regulado SER. Más asuntos de este día. Desconvocada la huelga en la sanidad privada tras alcanzar un acuerdo sobre las reivindicaciones de los trabajadores, por lo que la huelga indefinida anunciada a partir del 27 de noviembre ha quedado desconvocada. Mientras, trabajadores de la empresa Luz Madrid Centro, responsables del mantenimiento de farolas y semáforos, convocan a partir del 22 de diciembre otra protesta. No son los encargados de la iluminación madrileña, pero sí, por ejemplo, del interior de los túneles de la M30. Ángel Triguero es miembro del comité de empresa por parte de UGT.
Todos los días hay averías. Lo que pasa es que nosotros estamos para eso. Nosotros estamos para reparar esas averías, tanto en semáforos como en farolas. Pero apagones hay todos los días. ¿Qué pasa con la huelga? Pues que habrá unos servicios mínimos y habrá menos gente y puede que haya pues calles apagadas y semáforos apagados. Evidentemente esto a los ciudadanos pues no le viene nada bien.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora por el interior de la ciudad. En el centro de pantallas está Margarita Pérez. Buenos días.
Un pequeño estrechamiento de calzada en la entrada por la avenida de Burgos. Hay un tráfico más lento, poco antes de alcanzar el nudo de Manoteras. Por lo tanto, recomendamos precaución al paso por esa zona, avenida de Burgos, próxima. La zona próxima al nudo de Manoteras, de entrada, estrechamiento de calzada. En lo que respecta a la M30, se circula bien, sin problemas, por el centro de la ciudad. De momento, una situación tranquila.
Vamos a completar la información del tráfico en la DGT. ¿Cómo están las cosas en las carreteras? María Forner, buenos días.
Hola, buenos días. Pues afortunadamente hasta ahora ya se ha resuelto el accidente que hasta hace poco generaba retenciones de entrada a Madrid por la 1 al paso por Alcobendas, así que ahora mismo no encontramos ninguna incidencia ni tampoco retenciones de importancia ni en los principales accesos y salidas de Madrid ni en las carreteras secundarias.
Recuerde que el Ayuntamiento rebaja para mañana el protocolo. Estaremos en escenario 1, con lo cual solo estará limitada la velocidad 70 kilómetros hora en la M30 y en los accesos mañana se puede volver a aparcar en la zona SER los vehículos de los no residentes. Con esa noticia concluimos, volvemos con más información en una hora. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo en Buenos Días Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana, ya saben, siguen en la sintonía de Onda Madrid. Esta es la frecuencia 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y ya saben que este es el programa en el que les acompañamos de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. Y a esta hora pues tenemos que hablar de algunos asuntos que afectan a nuestra comunidad. Y nosotros estamos especialmente ilusionados con algo que ha ocurrido en las últimas horas y que significa un espaldarazo a la buena gastronomía que se hace en la Comunidad de Madrid, Begoña.
Bueno, María, hay una gastronomía de un altísimo nivel, eso no venimos, no nos aburrimos nunca de contarlo, pero es que pues cuando se premia, es verdad que esto de los premios gastronómicos ni son todos los que están, ni están todos los que son, pero nosotros hoy las dos felicitaciones que vamos a hacer ahora mismo, pues la merecen, yo particularmente creo que sí, y tenemos al otro lado del teléfono a dos nuevas estrellas que están brillando en ese universo Michelin, que es un poco la guía de referencia, ¿no?, en todo el mundo. Hablamos de dos restaurantes, concretamente de la capital. Hablamos de Cebo, en el Hotel Urban, de Aurelio Morales, es el jefe de cocina, y la Candela Resto, Sami Ali. Muy buenos días a los dos, enhorabuena.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué
buenos
tal? Días.
Oye, vaya lujo despertarse así, ¿no?, esta mañana ya con esa estrella. Ha cambiado, bueno, voy para no pisarnos unos a los otros, quería daros la gracia y la enhorabuena a los dos, pero ¿va a cambiar en algo vuestra manera de trabajar, por ejemplo, hoy, Yello, Aurelio Morales?
Pues la vida, estoy en Tenerife, voy a coger el avión, voy a trabajar poco hoy. Mañana no. Será un día más, lo que será un día mejor, seguramente, porque, bueno, las cosas cambian, es una solidez, es un reconocimiento al trabajo y creo que no cambia, pero trabajaremos más.
Bueno, trabajaréis más porque habrá que bueno, pues que mantener esa. Pero Sami, vosotros sois un restaurante más pequeño. Cebo es el restaurante que tiene detrás el respaldo de una cadena hotelera muy importante. Vosotros sois más pequeños. ¿Esto ahora da un poquito de vértigo, la estrella?
Hola.
hola.
Oye, Aurelio, enhorabuena, hombre, que no habla contigo ni nada.
Nada, que, igualmente, la enhorabuena es mía hacia vosotros.
Total, porque esto es un lujo realmente, esto es un cambio de vida, es un cambio de vida.
Bueno, a ver, contanos.
Pues la verdad es que no, vértigo, hombre, yo creo que, sabes, siempre hemos tenido muchas ideas y muchas ganas de hacer cosas. Al final somos un grupo de amigos, de gente con mucha ilusión y yo creo que esto es más que vértigo, es todo lo contrario, ¿no? Pues un poco, es como un altavoz, ¿no?, para poder hacer lo que nosotros queremos y cada vez ir a más. O sea que al final es como, como pista libre, ¿no? Vamos ahí a por todas a ver qué pasa.
Claro, soy conscientes, tanto unos como otros, que esta estrella os va a dar la posibilidad de estar, bueno, muy tranquilos, pero también muy ocupados, porque ahora mismo yo me imagino que las reservas, lo empezaréis a notar hoy mismo, pues no sé si duplicarse, triplicarse, en fin, que se van a multiplicar, eso seguro.
Bueno, yo... Yo no sé, yo tengo la suerte de que la verdad es que estamos llenos cada día, gracias a Dios. Y no sé si se lo va a notar, pero hoy ya estaba lleno, así que yo tengo muy poquita mesa, tengo 8 mesitas y estamos llenas. O sea que hoy no vamos a hacer nada especial, salvo que el que venga, pues seguramente nos felicitará y poco más, la verdad.
Uh-huh. Oye, Sami y Aurelio, ¿el tener una estrella Michelin significa que vais a modificar la tarifa de precios de vuestros platos?
Bueno, en mi caso no, pero porque hemos cambiado de menú hace poco, entonces, bueno, ya se ha refrescado, entonces ya no intentamos ser honestos con lo que hacemos, entonces nunca hemos hecho esto por ganar dinero, si no, no estaríamos en gastronómico ni estaríamos en un restaurante 15 horas diarias, o sea que no, no creo que sea el momento, ¿sabes?
Yo le corroboro que nosotros... nuestra intención no es para nada subir los precios, sino es a corto plazo, no sé, dentro de unos meses, no sé si hay que hacer obras, hay que no sé qué, pero ahora mismo con la estructura que tenemos y tal, vamos a seguir cobrando igual que lo honesto, creo, con el cliente que lleva apoyándonos desde el día uno, ¿eh?
Sami, por ejemplo, otra pregunta. Hay mucha gente que se cree que la estrella Michelin se la dan al cocinero y se la dan realmente al local. De hecho, bueno, pues se tienen en cuenta muchos más aspectos. La cocina pesa, evidentemente. Para hacer un poco de pedagogía, ¿qué es lo que tiene en cuenta la estrella Michelin o los inspectores de la guía cuando otorgan esa estrella?
Pues Begoña, la verdad es que no tengo ni idea.
Así, sinceramente.
Hay tantas leyendas urbanas y tantos comentarios. Una gente te dice una cosa, otra. Ni idea. O sea, yo lo único que sé es que trabajamos muy duro, muy duro. Obviamente está ahí siempre, pues eso, la guía Michelin, la guía Repsol, que se supone que son los que te dicen... los que dicen a la gente lo que está bien y lo que está mal. Nosotros siempre hemos intentado no estar un poco al margen de las influencias y un poco mirar dentro de nosotros y intentar plasmarlo. Hay muchos clientes que nos dicen que les transmitimos y yo creo que eso es lo más importante. Al final, las versiones de las cosas, cómo cocines, lo que quieras hacer, o sea, es un poco indiferente, lo importante es lo que cómo te lo tomes tú, ¿no? Cómo lo quieras hacer y cómo creas en ello.
Uh-huh. Y ser un poco honesto con el tipo de cocina, pero me refería, yo a lo mejor entra más al trapo, hay que tener en cuenta que cuando uno va a comer, evidentemente la cocina es un porcentaje enorme lo que tiene en el plato, pero es una experiencia también, está la sala, está el servicio de sala, que es una cosa que está muy poco valorado para realmente lo que supone para una experiencia. Vosotros, Aurelio, tenéis al gran Paco Patón, Francisco Patón, ahí en la sala en Cebo, y hace bueno, pues el 50%. No sé si decir...
Yo no sé cuánto es así como es, la verdad. Pero, hombre, teóricamente, la guía Michelin, teóricamente es solo lo que hay en el plato, ¿eh? Uh-huh. Esto es una teoría que dicen ellos que creo que no es así, porque evidentemente...
Yo tampoco.
Pero teóricamente, hasta solo en el plato, ¿no? No tienen en cuenta... ni servicio, ni bla, 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 ¿no? Yo creo que esto es una cosa que viene de hace 100 años, que creo que eso es importante. Eso, hoy en día la sala es tan importante o más como la cocina, pero bueno, eso cualquiera, ¿no? Yo voy a comprarme una camiseta y si me atienden bien, creo que la compro, y si no, no.
Totalmente.
Hoy en día.
Oye, ¿para quién?
La sala es importante, el local es importante y al final la experiencia, ¿no?
Para quien no os conozca todavía, Sami, dinos, por ejemplo, qué puede degustarse hoy en la Candela Resto, en el menú corto, porque para no estar toda la mañana hablando. ¿Qué platos tenéis?
Platos, pues no sé, tenemos el cocido de la abuela, el candy eléctrico, no sé, tenemos, es que vamos cambiando.
Bueno, pero dinos uno, vamos a tentar a la gente, y lo del cocido de la abuela a lo mejor lleva a malos entendidos.
Pues es el cocido de la abuela, no sé, es una versión muy, muy, no sé cómo definírtelo. Eso es todo de chipirón, es otro plato, pero es que, claro, no te puedo decir tampoco los componentes.
Que hay que ir,
¿no?
Vamos.
Para sorpresa.
Que hay que ir allí a veros.
Es todo muy personal, o sea que si no te sientas, si lo pruebas y si te lo explicamos, no, tampoco vas a entender nada, ¿sabes? Entonces, hay que vivirlo, ¿no?
Hay que vivirlo. ¿Y yo no nos dices tú tampoco alguna de las sugerencias?
Parecido.
A ver, venga, suelta en la receta, Abril, hombre.
Yo como él, la verdad es que me gustan los nombres, contra más cortos mejor y contra menos digan casi mejor, ¿no? Porque al final, si no, hoy en día no hay factor sorpresa, ¿no? No hay, hoy con el Instagram, con el no sé qué, con el segundo, entonces la gente ya sabe casi a lo que viene y la gente no tiene que saber lo que viene. Tiene que venir a disfrutar. Entonces, bueno, yo le diría Callos, Boquerón... Pero ahí se queda.
Ahí nada, pues no hay más. No hay más cera que la que arde, pues eso, que habrá que ir a...
Callo de la abuela también.
Aquí las abuelas. Pues nada, la Candela Resto en Amnistía, en la calle Amnistía número 10, y Cebo en el Hotel Urban, en la... ¿cómo se llama? Carrera San Jerónimo, ¿no?
Carrera San Jerónimo, sí.
Eso, lo he dicho bien.
Muy cerquita del Congreso.
Que enhorabuena y que a currar mucho, que es lo que hacéis por otra parte todos los días, o sea que tampoco os suena sorpresa.
Gracias. Oye, pero de todas formas...
Alipio quiere sacaros algo más que yo no he sido capaz.
No, es que, no sé, imagino que ahora uno tiene una responsabilidad especial, porque claro, ahora se os mira y se os va a calificar, a valorar de una forma diferente. El hecho de tener una estrella Michelin, entiendo yo que eso debe ser una responsabilidad importante, porque son los Oscars de los actores, en definitiva, ¿no?
Pero, a ver, voy a... yo esto siempre lo repito, ¿vale? Es una cosa con la que hablo con mis socios, con mis amigos, hacemos conversaciones de cocina todos los días, he hablado muchísimo, parecemos porteros. Y
bienvenidos
al
club.
Al final, nosotros no estamos aquí para adaptarnos a nada. Lo más importante, yo creo, es intentar transmitir lo que uno piensa y lo que uno siente, ¿no? Entonces, no hay ningún tipo de presión, porque esto es un reconocimiento y lo único que hace es darte un impulso. Si es que es justo todo lo contrario. O sea, si tiene que llegar alguna emoción, tiene que ser, pues, justo la contraria, la relajación, ¿no? Para poder seguir dejando que fluyan las cosas, claro.
Pues nada, oye, por cierto, Sammy, muchos besos y también la enhorabuena a Sion, se la he dado yo por la mañana.
Sí, me ha llamado.
Pero bueno, que también por aquí, por la radio, porque es que también es verdad que hay mucha gente que se cree que es uno en la cocina o dos en la cocina. Sois equipos muy grandes, gente que está muchas personas y muchas horas para que esto sea posible. Y ya no el premio, madre para mía. Que la gente salga contenta, ¿no? Del restaurante Sion, cada vez que va.
Claro, Sion, José, David, todo el equipo, es que cada uno, y somos... Si cuento a Sion, que se ocupa de mirar siempre el menaje, si podemos hacer una cosa o hacer otra, o hablar con tal artesano, ahora necesitamos un cuchillo y un tenedor de madera, ¿sabes?, para un plato en concreto. Todo eso se ocupa ella, o José, en trasladar todo lo que hacemos, o en dinamizar todo, como David, o Edu, o Alfonso. O sea, que al final, es que si no, no se puede. Es que somos un equipo de 18 personas para 22 clientes, ¿sabes?
Casi a uno por persona. Y Aurelio, vosotros
sí,
igual...
Yo estoy hablando aquí, ¿no? Pero nosotros igual creo que somos algunos más todavía, gracias a que tenemos ahí un hotel respaldando, pero seguramente seamos más de 20 personas trabajando para dar de comer a 18, 20, 22 personas por servicio, ¿no? Es una locura, realmente es una locura. Es una locura, pero bueno.
Pues bueno, enhorabuena a todos, a los 40.
Desde luego.
Un beso y gracias.
Muchas gracias, enhorabuena.
Un besazo.
Gracias.
Gracias.
Onda Madrid. Llega el Blue Friday de Ford. Durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
El partido de la una se juega en Onda Madrid.
De lunes a viernes tienes una cita a la 1 de la tarde con toda la información deportiva.
Con 10 días de reposo.
La rotura del cruzado para Kuzmich.
El 11 que me va a poner mañana.
El análisis.
Juan Carlos, ¿qué hacemos con Messi, que lleva 11 goles en el campeonato de Liga en 7 partidos?
Un poquito de burundanga por la mañana.
Falta de hambre, ¿no?
Y los protagonistas.
José Bordalás, entrenador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos en la sala de prensa del campo del Rayo. Hola, Michel, mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Les hablo de Pedro León, ahora jugador del Eibar. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
Viva en Monte Carmelo. Chalets adosados y pareados de diseño moderno con 5 dormitorios desde 839.700 euros. Para más información, llámenos al 91 209 3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, socio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Black Friday significa Viernes Negro. En Óptica Roma no lo verás negro, porque tu vista será perfecta. Y además verás con buenos ojos que todas las gafas, las de sol, las de lejos, las de cerca y las progresivas, todas las gafas en Óptica Roma tienen el 40% de descuento. Solo hasta el 25 de noviembre. ¿Cómo lo ves? Solo en tu Óptica Roma más cercana o en ópticaroma.com.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Y 22 minutos de la mañana, siguen en la sintonía de Onda Madrid, ya saben, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y en este programa Buenos Días Madrid, en el que cuando llegamos a un día como el jueves y a esta hora aproximadamente, hablamos de emprendimiento y hablamos de Emprende Madrid, que es el programa que pueden escuchar y ver a través de la página web de Telemadrid todos los jueves de 9 a 10 de la noche. ¿Y quién lleva ese programa? Pues Chema Nieto, que está con nosotros. Buenos días.
Buenos días, qué presentación, Alipio. Que me pueda ver por la web, bueno. Es que se me saltan los colores, macho, se me saltan los colores.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Estamos bien, estamos con
seguimos
fuerza.
¿Seguimos aprendiendo?
Seguimos aprendiendo, claro que sí. Traemos sorpresas hoy aquí
al estudio,
pero sí, la verdad es que estamos ahí, llega el último trimestre del año y para los emprendedores es fundamental apretar fuerte, y el 7 días, 24 horas al día se cumple más que nunca, trabajando.
Oye, justo ahora que hablas de épocas del año, ¿hay alguna época en la que uno pueda decidir puede ser más rentable, más beneficioso hacerse emprendedor o no? ¿Primavera, verano, otoño, invierno?
Hombre, yo creo que siempre en septiembre, octubre llegas con ideas frescas del verano, de esto que has estado en la playita. Ajá. Y pensándolo. Pero para descansar no hay épocas para emprendedor.
No, para
yo ya que
ya.
Tengo hijos y cobro un pastizal, pues claro. pues sí me puedo tomar mis vacaciones. Pero sí que es verdad que el emprendedor se toma vacaciones en puentes, en días extraños,
días
aprovechando
sueltos.
Vuelo barato. Sí, esto es lo que es, esto es lo bueno, que hay, Alipio.
Bueno, a ver, ¿y hoy qué iniciativa nueva nos vas a comentar que vais a desarrollar esta noche en el programa?
Mira, bueno, te presento primero, si quieres, al claro. Emprendedor que tenemos hoy aquí, que es muy importante para los emprendedores la fecha que viene mañana, Black Friday. Los emprendedores estamos agitados con el Black Friday, y el que viene hoy aquí al programa, que es Sergi Albiol, él es el City Manager de Madrid, que ahora nos dice eso de City Manager. Ya sabes que los términos en inglés los llevo muy mal, Alipio, pero ya sabes, él es el City Manager en Madrid de OnTrack. Una startup, empresa innovadora de reciente creación, que está pegando muy fuerte, y bueno, mejor que lo cuente él. Sergi, cuéntanos qué es OnTrack y por qué es tan importante el día de mañana para vosotros.
Buenos días.
Pues os cuento, OnTrack es una plataforma online que conecta empresas que quieren hacer envíos de mercancía paletizada con transportistas homologados y profesionales mediante el uso de las nuevas tecnologías, en este caso las aplicaciones web y las aplicaciones móvil. Uh-huh.
Pero eso me suena a mí también a esas páginas que dicen, bueno, pues yo quiero mandar esto a tal sitio, a ver dónde me cuesta. ¿Ofrecéis unas tarifas fijas o es variable?
Sí, es una tarifa fija. No, nosotros no somos un comparador de precios una plataforma de subastas. Nosotros somos transparentes con el precio que damos y entonces lo que hacemos es tener una flota de transportistas muy amplia y cuando nos entra una carga la ofertamos a nuestra red de transportistas y el primero, el que sea más rápido, la coge.
Y tú ya sabes siempre lo que te va a costar, que eso
sí,
es importante.
Correcto. El proceso es muy sencillo, lo puedes hacer mediante la web si eres una empresa que necesita hacer un envío de mercancías paletizadas y eso es muy sencillo, no tiene mucha complicación. Oye, es totalmente transparente.
Una cosa, para los oyentes que seguramente digan, ¿qué es eso de envíos de mercancías paletizadas?
Sí.
¿Eso qué es?
Pues mercancías paletizadas significa el formato palé. En el mundo de la logística es el formato más común. Supongo que si habréis visto alguna vez en algún almacén.
Bueno, y ahora con lo de moda que están los muebles hechos con los palés antiguos,
sí,
que valen más caros que si fueran de caoba casi.
Sí, es un poco más moderno. Entonces, es el formato más común para las empresas para mandar mercancías, sobre todo entre ellas, ¿no? Lo que llamamos el sector B2B de una empresa a otra.
Es casi una medida de capacidad, ¿no? Porque tiene unas medidas
correcto.
Estándar y así también, bueno, pues se sabe lo que te va a ocupar.
Correcto.
¿Cuáles son esas medidas, ya por curiosidad?
Son de media 1,20 m x 80, más o menos.
Vale.
Y cuéntanos, porque has dicho que estáis batiendo récords con el tema de la flota que tenéis. Ahora mismo, ¿cuántos camiones están disponibles para mañana para que todo el mundo tenga su regalito y su compra del Black Friday?
Sí, en OnTrack, en toda España, en las zonas que estamos operando, tenemos a más de 1.600 transportistas activos. Entonces, hemos hecho un esfuerzo adicional para dar capacidad a la demanda que existe en estas fechas de Black Friday y de Navidad, aumentando entre un 20 y un 25% más la flota que teníamos de hace un par de meses.
¿Lo habéis notado, claro, estos días?
Sí. Ya estamos viendo que esta semana, sobre todo, ha incrementado la demanda bastante.
Así podéis ensayar para Navidad.
Sí. Ya esperamos que de aquí hasta final de año sea intenso.
Sí, pero además lleváis muy poco tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de más de 1.600, has dicho.
Sí.
¿Y cuánto tiempo lleváis para ya tener disponibles a disposición de los usuarios y de las empresas más de 1.600 camiones?
Llevamos un año y medio. Empezamos en abril de 2016 en Madrid y hemos ido abriendo otras regiones de España como Cataluña y Valencia y sí, la base de nuestro buen servicio y el buen trato que damos también a los transportistas y la flexibilidad que dan las tecnologías que les ofrecemos nos ha permitido que ellos se sigan enganchando y les guste trabajar para OnTrack.
Sergio, ¿tú tenías experiencia previa en este sector, en los transportes por carretera, me imagino, pues son todo camiones, ¿no?
Tiene cara de emprendedor, ¿eh?
Sí. Es que a mí me sorprende mucho cuando viene gente aquí que trae Chema, emprendedores, que dicen, no, yo me dedicaba a una cosa totalmente distinta y hay algunas pues que tienes contacto.
Yo era jugador de fútbol.
Aunque sea tangencial, pero hay otras que dices que es un sector como muy especializado, que o has tenido algún contacto o es raro, ¿no?, que te metas ahí de repente.
Sí. Yo antes estaba trabajando para el sector del e-commerce.
¿Qué?
E-commerce, el comercio electrónico.
Ah, vale, ves. Es que aquí Alipio y yo somos un pelín antiguos.
Sí.
Él preguntando por los paletizados, yo por los e-commerce.
No te preocupes. Las paletizaciones.
Tú como si se lo estuvieras contando a tu abuela. Venga. Sí.
Pues muy fácil. Entras en tu aplicación, en la página web y puedes comprar productos que se te entregan físicamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo tenía experiencia más en el sector de la logística para este tipo de empresas, ¿no? Lo que es el mundo de la paquetería, lo que llamamos la última milla. Pero bueno, ahora es un poco distinto. El sector de la logística que trabajamos en OnTrack es más de una empresa a otra. Entonces cambia el formato, ¿no?
O sea, que vuestros clientes no son particulares nunca, son siempre empresas.
Correcto.
¿Y cómo lográis abriros hueco en un sector tan tradicional? Es verdad que los emprendedores también es un término que quiero que
que entendáis un poco y que entienda la audiencia, nos metemos en temas disruptivos, es decir, nos metemos en sectores muy tradicionales en los que se les está dando una vuelta, ¿no? ¿Y cómo ha sido vuestra llegada a un sector como el de los transportes, la logística tan tradicional, tan, no sé, tan duro, ¿no? Porque igual que el de los taxis, sí que también está viviendo un momento calentito, ¿sabes lo que te digo?
Sí, totalmente, totalmente. El sector de la logística, como bien decías, es un sector que está un poco chapado a lo antiguo, ¿no? Con procesos, con boli y papel, llamadas, el que estaba más avanzado incluso una hoja de Excel. Y nosotros lo que hemos visto aquí es una oportunidad para darle un poco más de tecnología al sector. Entonces, nosotros ofrecemos una aplicación web para los transportistas y una aplicación, una interfaz web para las empresas que necesitan cargar mercancías. Entonces, mediante la conexión tecnológica, nosotros podemos ofrecer un servicio muy bueno que permite dar flexibilidad e inmediatez a las empresas que necesitan hacer envíos de mercancías, ¿no?
Eso te iba a preguntar, Sergio, porque me imagino que también en este caso el tiempo es un aliado para a ver si me sale la palabra. Estoy un pelín espesa. A ver, me refiero, tú es con lo que compites, ¿no? Porque aparte de los precios, las empresas en general, todos queremos ya todo para allá.
Sí.
Entonces, cuando tú le puedes ofrecer al cliente eso, que sea inmediato el servicio que requiere, yo me imagino que tenéis ganado la mitad del encargo ya.
Totalmente cierto. Es decir, el sector de, como decía antes, ¿no?, del comercio electrónico ha cambiado un poco las expectativas del cliente. El cliente quiere cerrar, ¿no?, esta diferencia que existe entre el comercio tradicional offline con el online, ¿no?, tenerlo ya. Y entonces, empresas como Amazon o eBay y Alibaba han revolucionado.
Tú quieres algo y lo quieres ya.
Sí,
o sea, lo quieres
sí,
ya.
Sí.
Y además para competir con tu competencia, valga la redundancia, o lo haces así o estás fuera, me imagino.
Totalmente. Entonces, toda la cadena de valor tiene que agilizarse mucho más. Y nosotros nos especializamos en entregas de mercancías de forma urgente. Uh-huh. Al tener una flota de transportistas tan amplia y tan activa, nos permite dar este servicio en cualquier momento.
¿Vais a tope?
Sí.
¿Está creciendo?
Sí, sí. Sí, sí.
A ver, tenemos que hablar de cifras.
A ver, joder, Alipio, ¿qué sería?
¿Cuáles son los beneficios?
28 millones de euros.
A ver, la rentabilidad de esta iniciativa de apenas año y medio.
Sí.
Porque seguramente puede haber muchas personas que estén pensando, oye, pues si en este caso Sergi ha sido posible de poner en marcha esto, ¿por qué yo no puedo hacer realidad ese sueño, esa idea o ese proyecto que estoy ahí dándole vueltas?
Sí, a ver, hacer un como cualquier emprendedor, ¿no?, hacer un proyecto nuevo rentable no es cuestión de días, ni de semanas, ni de pocos años en algunos casos, ¿no? Entonces, nosotros vamos trabajando para llegar a ese punto de rentabilidad, pero sí que lo que nos permite hacer nuestro modelo de negocio es optimizar mucho más el sector de la logística, ¿no? Evitamos que haya mucho menos trayectos en vacío. Hay muchos camiones en España, sobre todo en lo que es el transporte regional, ¿no?
Además, perdona que te interrumpa, sí. Sergi, pero sí que lo conozco bien el sector y se vio en la crisis, le afectó mucho al sector de los transportes. Hubo muchas empresas que cerraron y vosotros casi que las habéis vuelto a abrir, ¿no? Les habéis abierto la ventana a decir, mira, está el e-commerce y yo os voy a juntar.
Sí, sí, totalmente. Y al final, no solo e-commerce, ¿no? Hay mucho tipo de mercancías que se están transportando entre una empresa y otra. Entonces, siguiendo la pregunta que me hacías, ¿no? El hecho de poder optimizar mucho más las operaciones, eso permite dar precios competitivos y mejorar nuestros márgenes, obviamente.
Pero bueno, no me dices las cifras.
No, tenemos
alguna cifra pública ahí, ¿no?
Sí, a ver, lo que comentábamos antes, ¿no? Una flota de transportistas de más de 1.600 vehículos. El mes pasado ya hicimos más de 4.000 cargas y estamos creciendo a doble dígito cada mes.
Qué bueno.
Uh-huh. A doble dígito.
Doble me dígito, mola. Que bien suena, ¿eh? voy a acuñar ese término.
Pues ya sabes, por encima de 9.
Sí. Ay, ¿cómo has dicho? ¿Las paletadas? ¿Cómo has dicho?
Paletizadas. Paletado estamos algunos aquí.
Estamos tú y yo y un poco
paletados. Estamos algunos.
Y bueno, Alipio, ya aprovechando este ratito que nos dejáis todos los jueves, te contamos un poco lo que va a tener nuestra audiencia de Emprende Madrid esta noche, pero no lo voy a contar yo como es habitualmente, pero hemos traído a gran personaje del programa, la sensación de las redes sociales, al pequeño emprendedor.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Qué educado es.
No es tan pequeño.
Qué educación
tiene. No es tan pequeño, ¿eh?
enseñado.
La mentira bien educado, ¿eh? Mentira maestrado ya.
Maestrado que más suena, Little.
Suena a monillo.
Sí. No, bien educado, bien educado.
Tiene una comunidad de fans, las niñas la adoran por la calle, ¿eh? Desde
bueno,
que
bueno.
Y este pequeño emprendedor, ¿qué nos va a contar?
Bueno, voy a contarlo de esta noche. Tenemos un programón esta noche, ¿eh?
¿Qué tenéis?
De 9 a 10, os recuerdo a todo el mundo, por si acaso, de 9 a 10 en Onda Madrid. Vamos a tener un programa de influencer hoy, que ya Sergi sabrá la importancia de los influencers, ¿no?, para las empresas. Uh-huh. Y va a venir, entre otros, el creador de Foro Coches.
Toma ya.
Ahí en nada, ¿eh? Y bueno, te dejo a ti que me digas algo, ¿no?, del programa.
Está muy guapo. ¿Qué quieres que te diga? No, bueno, pues va a venir, entre todos los que estamos esta noche aquí, sumamos más de 500.000 seguidores en las redes sociales. ¿Qué te parece?
Me parece fantástico.
Es un bombazo. Viene La Trinchera, bien. Viene Borja Girón, viene Patricia y Patricia en Twitter desde Mallorca. Viene gente importante. Vendrá también Agustín, el concejal de Economía de Alcobendas, a contarnos que el martes tienen su Demo Day, su día grande para sus startups. O sea, completito, calentito, rico, como siempre, bueno, Alipio.
Claro.
Begoña.
Bueno, oye, como tiene que ser, no podemos esperar menos de ese programa.
Oye, hay que tapar la cara al pequeño emprendedor, que nadie sabe quién
es. No me pueden ver, es verdad. No. Mi identidad es oculta.
Vale.
No te preocupes. Oye, y una cuestión. Cuando después del tiempo que ya lleváis con el programa Emprende Madrid, ¿veis que hay que tenéis un mayor grado de seguimiento, que hay más personas que se interesan por esto de poder emprender?
Sí, hombre, la verdad es que nosotros siempre tenemos los perfiles de las redes sociales, aunque el programa sea semanal, abierto a todo el mundo que necesite asesoramiento e incluso que necesite conectar, porque es verdad que al final del programa siempre hay intercambio de tarjetas al IPO, lo que llamamos networking, en el mundo emprendedor entre la gente, porque hay sinergias y de hecho han salido ya algunos negocietes entre varios emprendedores. Sí, claro que sí, es un orgullo abanderar, ¿por qué no?, el altavoz de los emprendedores de la Comunidad de Madrid, claro que sí.
Bueno, pues nada, pues nosotros nos quedamos con eso y con los ejemplos de éxito.
On track, que se te quede. Se va a pegar, sí.
Vas a seguir pegando, no va a pegar, va a seguir pegando.
Sí.
Oye, pues deseamos que te vaya muy bien, que el Black Friday de mañana, en fin, que lo
revientes, que lo petéis.
Seguro, estamos convencidos. Suerte, ¿eh?
Gracias, Sergi. Mucha suerte. Pequeño emprendedor.
Una limpia.
No te digo nada.
Ya se escucharé mañana otra vez.
Nada, y
hoy no me da tiempo ya.
Todos los días
se pone el ordenador para ver lo guapos que sois.
Con mi casquito, para no molestar.
El Little es un crack.
Muy bien.
Muy bien, pues nada, ya saben, esta noche Emprende Madrid a partir de las 9 de la noche, entre 9 y 10, y al frente Chema Nieto.
Gracias.
Pues toda la suerte del mundo y te escucharemos.
Os quiero.
Venga, igualmente. Gracias.
Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Ya he cumplido los 40 y se van notando los años. Me cuesta más adelgazar, estoy más cansado y en la cama... ni hablamos.
Ven a las clínicas Doctor T y vuelve a sentirte bien. Somos especialistas en tratamientos de baja testosterona. Acaba con el cansancio físico y mental y mejora tu vida sexual. Doctor T, clínicas de baja testosterona. Consúltanos en el 91-220-4099 y en clínicasdoctorte.com.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
son las 11 y 39 minutos de la mañana y cuando hay en esta sintonía seguro que ya les suena, nos suena cosas así como lejos, como remoto, ecos de lo remoto. Es nuestro compañero Álvaro Martín. Fíjate, Álvaro, que yo el otro día cuando vi la noticia de que había muerto Charles Manson me acordé de ti. No porque,
uy, qué bien, qué
no porque te asocia a los asesinos en serie ni nada por el estilo, ni a las sectas así satánicas, pero pensé que cuánto misterio hay en este hombre, en esta figura, ¿verdad?
Pues sí, así es. Buenos días a todos. Un saludo para todos los oyentes. Efectivamente, cuando salió la noticia, el mismo lunes nos enteramos de que había fallecido Charles Manson a los 83 años, aunque realmente falleció el domingo 19. Mi compañero de programa, Israel, me encuentro con un WhatsApp suyo, con un mensaje por la mañana. Ni buenos días ni nada. Me dice, Álvaro, que se ha muerto Charles Manson.
Bueno, por lo menos te dijo Álvaro.
Tenemos que hablar de esto. Y me levanto viendo eso por la mañana. Digo, vale. Pues me pareció una buena idea. Nunca hemos hablado, en esta temporada no hemos hablado nunca de asesinos.
Pues es que bueno, él no este llegó caso, a matar claro, a nadie, ¿no?
Claro, claro. En este caso es asesino ideólogo, claro. Vamos a decir. Sí, efectivamente, él no llegó a matar a nadie. Él tuvo su grupito, su particular secta llamada La Familia. Pero no llegó a matar a nadie, pero daba tanto miedo que este hombre pudiera estar fuera, que de hecho nunca fue libre. Primero fue condenado a muerte en 1971 y después esta condena se redujo a cadena perpetua.
Es que lo fascinante de la figura de este hombre es eso, el poder, el influjo tan negativo, por supuesto, pero tan absoluto que tuvo sobre mucha gente.
Exactamente, era una persona que tenía cierto magnetismo, y eso no podemos negárselo. Ha creado una contracultura popular con camisetas y todo tipo de merchandise con su cara. Ha sido más famoso, por supuesto, desde que ingresó en prisión y demás. Y lo que uno piensa es cómo una persona que ha sido catalogada como psicópata y sociópata puede llevarse tanta gente a su alrededor. Puede tener tantos seguidores, tantos fans o incluso, vamos a decir, fanáticos que pueden llegar a matar simplemente con que él lo ordene, porque sí que es cierto que fue el ideólogo de los asesinatos que se produjeron. Los más famosos, pues verano de 1969, entre julio y agosto, los 7 asesinatos en los que está Sharon Tate, que fue, bueno, pues la esposa de Roman Polanski y que además estaba embarazada. Eso es lo que uno más recuerda con más terror y con más horror. Cómo pues pudieron entrar estas personas, todas jovencitas, a esta mansión donde había una reunión de amigos y demás, y asesinar a sangre fría a todas estas personas. Y claro, hay que volver a la época en la que sucede esto, años 60, precisamente el mismo año y muy cerquita de la fecha en que llegamos a la luna, pero también en la época hippie, claro. Y la época hippie tiene ideales muy positivos y otros que facilitan la aparición de este tipo de grupos, pues por supuesto perniciosos y muy peligrosos para la sociedad. Y aquí nos inscribimos también en la época de las drogas, del consumo desaforado de, bueno, no solo de cannabis, ojalá hubiera sido solo de cannabis, pero también de LSD.
Ácidos
que, bueno, te hacían tener un viaje desde luego tremendo y que, digamos, que te ablandaban un poco la mente, ¿no? Para ser más carne de cañón, para ser más, para que sea más fácil que obedezcas ciertas órdenes. De hecho, se sabe que el LSD empieza como un experimento de los servicios secretos estadounidenses, precisamente para fabricar, digamos, títeres.
Para hacer más dóciles a los soldados.
Exactamente.
¿No?
Y de alguna manera esto se empieza a extender, pero ya digo, se empieza a cocinar en los laboratorios, precisamente, de los servicios secretos, y se extiende por toda la población. Hay quien habla, los conspiranoicos y los teóricos de la conspiración, de que esto era una artimaña para tener a la sociedad un poco adormilada, digamos, mientras estábamos, recordemos, en el contexto de la guerra de Vietnam y demás, y de ciertas decisiones políticas que desde luego iban a dar un vuelco a la sociedad, si se hubiera dejado. También es verdad que en este mismo contexto todavía dan coletazos los Beatles y está John Lennon como máximo exponente también de ese peligro social. ¿Qué pasó con John Lennon? Bueno, ya lo sabemos, que lo asesinaron en la puerta de un hotel. Entonces, estamos en ese caldo de cultivo de una sociedad que está mutando, que está cambiando, y aquí surge la figura de Charles Manson, que vamos a decir que si bien no lo justifica en absoluto, pero viene de una vida plagada de, digamos, marginalidad, de ser una especie de, vamos a decir, un outsider también. Nace en una familia totalmente desestructurada, en la que su madre es una prostituta adolescente. Nunca llegó a conocer a su padre. El apellido que toma de Manson es de un noviete que tuvo su madre. Fue pasando de correccional en correccional desde ya bien pequeñito. Desde 12 años ya se dice que empezó a delinquir y demás. Detenido varias veces por prosenetismo, por robos, por engaños, por estafas y también por violaciones. O sea, un auténtico pieza.
Una prenda, vaya.
Una prenda que se fue librando poquito a poco de la prisión y que parece ser que hay un momento en el que su vida cambia, que es 1967, dos años antes de que se produzcan estas matanzas. Se muda a San Francisco para empezar una vida nueva, Charles Manson, y ahí empieza a meterse en la mística y en la, digamos, en esa espiral de drogas y de música, en este caso de rock and roll. Y él empieza a escuchar muchísimo a los Beatles y hay una canción que vamos a escuchar que es la que es, digamos, el leitmotiv de su demencia, de su carrera a la violencia. Pues efectivamente, ya lo habéis adivinado todos, porque además aquí nos gustan mucho los Beatles y es Helter Skelter, una canción de la que después John Lennon diría, yo no me identifico para nada con esta canción, es totalmente de Paul.
Bórrame, ¿no? A mí no.
John Lennon dijo, esto es muy Paul McCartney, a mí dejadme en paz, no me entrevistéis más preguntándome que cómo creamos Helter Skelter y demás, esto es algo muy experimental, más rozando también lo punk. Con esos gritos, con esos berridos que pega el propio Paul McCartney. Vamos a decir que Helter Skelter en inglés es una especie de atracción de parque, una especie de atracción que es un tobogán en espiral. Y es muy importante esa espiral porque él a su proyecto... Bueno, Charles Manson tenía ciertos rasgos de delirio. Él creía que iba a haber se estaba gestando una guerra racial en Estados Unidos en la que los negros iban a ganar y le iban a adoptar a él como su mesías. Esto es lo que piensa. Un hombre que después sí. Se grabaría a fuego
unas vásticas, lo que te iba a decir.
Vamos a decir que a lo mejor esto no sé si tiene connotaciones nazis, pero que las vásticas es un símbolo que lo utilizó el ser humano desde casi el origen de sus tiempos y que, por cierto, no deja de ser misterioso, está en todo el mundo. En todo el mundo podemos encontrar en casi todas las culturas el símbolo de la svástica. De hecho, hace muy poquito estuve yo en Córdoba y en la mezquita de Córdoba, por fuera, uh-huh. En la mezquita catedral, podemos ver también ese motivo de la svástica. Es un símbolo mágico. Pero bueno, él, digamos que cogió un poquito de aquí y un poquito de allá y creó su secta. Él decía que oía mensajes en las canciones de los Beatles. Él llamaba a los Beatles los cuatro jinetes del apocalipsis. Y en sus discos, en algunas de sus músicas, veía mensajes de que iban dirigidos solamente para él. Entonces, en su espiral, en su Helter Skelter personal... Fue a más, cada vez a más, creyéndose una especie de mesías de un nuevo mundo, y ahí crea esta secta en la que, bueno, con una serie de asesinatos quería de alguna manera dar una bofetada a la sociedad y que dijéramos y que pensaran, no estamos en un mundo de pan blanco, no estamos en un mundo de fantasía, esta es vuestra realidad. Y de hecho la familia, que es como él llamaba a su secta, al cometer estos terribles asesinatos en 1969, pinta en una pared con sangre Helter Skelter.
Álvaro, una duda que yo siempre he tenido cuando ves a estos iluminados, estos líderes mesiánicos, ¿no? que cabezan sectas, que llevan a los sectarios además a la muerte normalmente, uh-huh. Estaba acordándome de Waco y todas estas cosas, ¿ellos realmente se creen o saben, son conscientes de la manipulación que están ejerciendo sobre el grupo?
Yo creo que son conscientes y de hecho él utilizó el LSD como, digamos, el brebaje místico para llevárselos más a su terreno. Acabamos de entrevistar a un criminólogo que es Vicente Garrido de la Universidad de Valencia y nos ha dicho que si él tuviera que inclinarse, lo escucharemos en el programa este sábado, si él tuviera que inclinarse entre si es un demente o está acuerdo, su balanza se inclinaría más hacia que estaba acuerdo, Charles Manson. Por lo tanto, no estaba tan loco, sí que estaba, decía cosas que no tenían mucho sentido, pero dentro de su... él se creó una realidad alternativa, que por supuesto eso está catalogado psicológicamente y psiquiátricamente, pero él tenía muchos visos de cordura y en dónde hacia dónde encaminaba sus actos y un plan perfectamente pensado. Y también hablaremos este sábado, que no nos ha dado tiempo casi, sobre el fenómeno fan que genera esta persona. Uh-huh. Porque una persona que después de haber hecho de haber instigado estos asesinatos debería ser totalmente repudiado y despreciado. Pues al contrario, a partir de que está en prisión, y esto sucede con muchos otros asesinos, empieza a recibir cartas de peticiones de matrimonio de chicas o cartas de admiradores de que siguen su mensaje profundo y, en fin, que fue más famoso en la cárcel que antes de sus asesinatos, y que lo que se teme ahora, después de haber fallecido, es qué se hace con su cuerpo si no lo reclama la familia en 10 días. Las instituciones penitenciarias decidirán qué se hace con su cuerpo si se incinera o se entierra y dónde. Porque no quieren crear un santuario, no quieren crear
que lo incineren al agua, venga.
Lo que se ha hecho con otros asesinos ha sido sus objetos personales y su cadáver, como pasó con Bin Laden, arrojarlo al fondo del mar, y así es imposible que haya un peregrinaje. Sin embargo, sus seguidores, que todavía hoy en día los hay, buscarán un lugar donde rendirle culto, pues la casa donde nació o la casa donde vivió o el ranchito este que tenían en el Valle de la Muerte. Que también es muy curioso que donde él se congregaba con sus acólitos fuera en el Valle de la Muerte, en California, un lugar muy inhóspito, una especie de desierto, pero con ese nombre tan tremendo, sabiendo que estaba planificando estas matanzas.
Este sábado, vas a ver, yo estoy ya deseando oírte porque hay un montón de cosas. Oye, y el criminólogo, ¿qué más te va a contar? ¿Sobre qué aspectos vais a andar más en la personalidad de este asesino? Aunque no haya matado, recordamos.
Sí, vamos a tener al criminólogo y vamos a tener también al doctor Cabrera, que también es especializado en medicina forense y también ha analizado muchos perfiles psicológicos. Queremos hablar también del tema de la fisionomía. Ya parece que hoy en día eso está como muy desterrado, pero si hay algún tipo de rasgos físicos que puedan detectar
o que predispongan, ¿no?
Exacto, que puedan predisponer a alguien hacia unas tendencias asesinas o al menos psicopáticas. Y también la mirada de Charles Manson.
Pregúntale por lo de los ojos muy separados. Porque vale. Él es un rasgo que sí que tenía él, eran los ojos así, aparte de la mirada esa de pirao, de loco.
Esa mirada es la que a mí me vuelve también un poco loco, al ver cómo ya las fotografías que hay a partir de que entra en prisión, ya parece que hasta se gustaba, sonreía a la cámara, sacaba la lengua. ¿Qué significa todo esto? Es que era una persona que ya incluso en prisión, con todas las cartas que recibió, se había convertido ya en un auténtico, digamos, héroe y se creía su propia historia y se creía los mensajes de sus seguidores, o simplemente ya entró en su propio helter-skelter, en su espiral de locura y sencillamente hay que analizarlo como a un loco. Esa es una de las preguntas que tenemos, que vamos a tener casi como leitmotiv durante todo el programa. Y también intentaremos buscar algún paralelismo. Si tenemos... Creo que exactamente así no lo tenemos en España, un Charles Manson español, o sea, alguien que instigue a otras personas a matar, pero sí que tenemos terribles asesinos, incluso también en Madrid, como por ejemplo el tristemente famoso Matamendigos, que bueno, no solo asesinó, sino también parece ser que practicó la necrofilia, o sea, algo tremendo. Hoy nos vamos a sumergir, este sábado nos vamos a sumergir en las tinieblas de lo que es la mente de un asesino o de un psicópata, precisamente no para dar miedo, sino para entender qué hay en esa cabeza y también para incluso prevenir si nos cruzamos, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana con un psicópata, que los hay y muchos. No todos matan, por supuesto, pero ¿qué es lo que piensa, qué es lo que tiene en la mente un psicópata? O sea, también lo analizaremos en el programa.
Y también entiendo yo cuál es la capacidad de persuasión que tienen determinadas personas para para registrar acólitos, para sumar, es decir, es una propaganda para que a través de eso que cuentan haya personas que digan, oye, que crean en eso que cuenta, es un ejercicio absoluto de propaganda, ¿no?
Exactamente, y además otra de las cosas que le hemos preguntado a Vicente Garrido, el criminólogo, es si su trayectoria vital, ya lo hemos contado, lo de la prostitución de la madre, lo de no ser muy atendido de pequeño y vagar de correccional en correccional, si esto le pudo marcar para ser quien es o no. Bueno, ya os digo la respuesta, no, porque mucha gente tiene vidas e infancias muy complicadas y después saben darle la vuelta a todo eso y precisamente ser alguien que ayuda a la sociedad. Por lo tanto, no exactamente, pero sí que hay unos ingredientes.
Pero a lo mejor si hubiera tenido una vida más regular, claro, más normal, hubiera sido querido por sus padres, hubiera estado en un entorno más estructurada, como decía hasta el principio, sí, pues a lo mejor no había terminado así. No es que te determine, pero sí, ayuda o no ayuda, ¿no?
Sí, son digamos, ingredientes que avivan la llama. Una llama que ya estaba en su cabeza y parece ser que desde bien joven. Hablaremos de música, de cómo él incluso intenta tener una carrera musical fallida, de cómo tiene el perfil del fracasado que intenta destacar en algo. Y fijaos en lo que tristemente consiguió destacar. Este perfil lo tienen muchos otros asesinos. El de no encajar en ningún sitio de la sociedad y decir, yo quiero ser famoso por algo. Voy a ser recordado. Y vaya que sí va a ser recordado.
Mm-hmm. Bueno, pues todo esto y más el próximo sábado de 12 a 1 de la noche en directo aquí en Onda Madrid. Así que
ya me va a salir, ya no duermo, ya no me acuesto pronto el sábado.
Ya te echo el plan para la noche, sí.
Venga, de acuerdo.
Oye, y avánzanos porque hay algo, un programa especial de cara al próximo 23 de diciembre.
Efectivamente, en Onda Madrid ya estamos preparando cositas para la Navidad y vamos a mandar mensajes y va a haber villancicos y música muy chula. Y estamos preparando también, ya que en esa época parece que ser que se despierta lo mejor de nosotros, estamos preparando una gala solidaria para el día 23 sábado por la mañana. Iremos avanzando más datos en futuros uh-huh. programas. Sí, sí.
Perfecto.
Pero que la gente se apunte el sábado por la mañana, sábado 23, que no haga planes, que tienen un Ecos de lo Remoto más largo y además con muchas sorpresas.
Estupendo. Pues nada, habrá que estar pendientes el próximo sábado 23 de diciembre. Uh-huh. Así que, bueno, justo algunos igual os ha tocado el gordo de la lotería. Nunca se
a lo mejor no lo hacemos el programa.
Oye, si os toca, por lo menos, aunque hacéis el programa y luego ya os despedís, y hacemos fiesta luego.
Porque nos encanta la radio. Aunque nos tocara, seguiríamos viniendo.
Pagaríais para venir.
Exactamente. Así es.
Venga, gracias.
Venga, muchísimas gracias.
Gracias, Álvaro.
Muy
bien. Son las 11:55.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Juanjo, que nos vaya a poner esta, que nos haya puesto esta música porque es para ambientar. Ya saben que hoy estamos con el tema de la conga por las calles del centro de Madrid, esa medida que pretende tomar el Ayuntamiento de Madrid para que en ciertos momentos, fines de semana, a partir de las 5 de la tarde, momentos de mucha confluencia de público en el centro de Madrid, bueno, pues se puedan establecer calles de sentido único para evitar, pues, incidentes. Lo que pasa es que nos llama la atención que haya que ir así, bailando. Así. Sí, venga, Carmen.
Pues como
te veo, venga, baila un poco.
Como mira, a mí es que me va más lo del despacito.
Pues entonces súbete al coche. Entonces en el coche.
El twerking, yo soy más de twerking.
Bueno, oye, pues por si acaso, antes
que me está enseñando mi hija, qué cosa.
Antes de avanzar, el Ayuntamiento de Madrid va a rebajar el protocolo anticontaminación al escenario 1. Para este viernes, así que mañana, en fin, ya eso de la limitación de aparcar, eso no vamos a tener en cuenta y sin embargo se va a mantener la limitación de velocidad en M30 y en accesos a 70 kilómetros por hora. Así lo ha establecido el Ayuntamiento, así pues, bueno, pues que lo sepamos. Mañana, viernes, un día especialmente complicado, no solamente por ser viernes, sino porque además es el Black Friday y se espera mucha confluencia de personas y de automovilistas en la capital. Escenario 1, limitación a 70 por hora.
Tenía yo aquí abierto pues el Twitter de Emergencias Madrid, pero claro, me he fascinado aquí con Álvaro, con Chema y tal, se me ha ido el santo al cielo.
Pues que bien nos viene para Black Friday.
¿Verdad?
Para aparcar en el centro, ¿no?
Vamos, ahora por lo menos, oye.
O sea, es un detalle para poder echar el maletero, ¿verdad? ¿No? Así, estaba yo pensando cómo vengo yo en el metro con tanta bolsa. Claro.
Oye, dinos a ver un poco titulares, porque tenemos ahora poco tiempo. Oiga. Continuamos después del boletín informativo y entramos más en detalle. Vale. Pero así, ¿qué grandes cosas son están ocupando el espacio en las redes?
Bueno, pues se habla del Día de Acción de Gracias,
El día de Acción de Gracias.
Hoy, el cuarto jueves de noviembre. Se habla de Manuel de Falla porque hoy es el aniversario del nacimiento. Sale otro aniversario, la muerte de Rita Barberá.
Un año.
Sí.
Madre mía.
El 23 de noviembre del 2016 en Madrid, efectivamente. Es que el tipo pasaba volando.
Pero volado.
Se habla también de un tema de Estados Unidos que va a poner fin a la neutralidad en Internet. Y como cosa curiosa, que sabes que me gusta contar cosas curiosas, sí, voy a contar también lo que ha hecho para un paisano para emular, digo, los términos que suele utilizar Alipio.
¿Un paisano que ha hecho?
Que ha construido un cohete casero fabricado por él mismo con el objetivo de...
Lo dejamos ahí.
Ay.
¿A dónde irá ese cohete?
Digo, con un objetivo, lo digo, demostrar que la Tierra es plana.
Ah, bueno. En fin, hasta ahí podríamos llegar. Bueno, vamos a ver. Son las 11 y 59 minutos, a punto ya de llegar a las 12. Están sonando las señales horarias. Tiempo de información en Onda Madrid.
Onda Madrid,